El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes día 4 de septiembre. No es un día cualquiera, es un día especial. El saludo de Luis Munilla con Álvar Madrid, Isaac Avilés, Javi Gómez, Alejandro Campo y Toño Vizcarri, que están coordinando ya todos los deportes COPE en España, y Antonio Bravo y Víctor Catalina sentados a los mandos del sonido. No sabemos si lo de hoy es el fin del culebrón o es el comienzo de otro peor aún, pero la noticia es que Messi por fin ha hablado. Ha roto su silencio y lo ha hecho en una entrevista con Goal.com para anunciar que se queda en el Barça, pero se queda porque no tiene más remedio. Y ha cargado duramente contra Bartomeu y contra los que dirigen el club.
Hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Estamos seguros de que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me iba o no, y ahora se agarran de que no lo hice antes del 10 de junio. Y bueno, ese es el motivo por el cual voy a seguir en el club, porque él me dijo que la única manera de salir era pagar la cláusula, que eso es imposible, obviamente, y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura, yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo, el club de mi vida, crecí acá, lo viví todo, me dio todo, yo también di todo por este club y nunca jamás se me pasó por la cabeza terminar haciendo juicio al club para poder salir. Mandar el Fulufag era, de alguna manera, comunicarle y hacerle oficial al club que yo no iba a seguir en el club, que había quedado libre y que la opción del año que tenía opcional no lo iba a usar. Y que simplemente que sepa el club que mi decisión estaba tomada. Sí, voy a seguir y eso no va a cambiar mi actitud ni nada a la hora de competir. Yo lo que puedo decir es que yo sí me quedo y voy a dar el máximo, como dice siempre.
Son los principales titulares de esa entrevista de Messi en Goal.com. Enseguida escuchamos más, pero la clavó Minguella hace días ya, cuando dijo que al 90% él veía a Messi quedándose este año en el Fútbol Club Barcelona. Joan Bayori, Barcelona, buenas noches.
Hola, Munilla, buenas noches.
Ayer ya se percibía que Messi podía regular, obligado evidentemente por las condiciones del contrato, y hoy se ha confirmado, pero como decimos en esa entrevista, muy dura para con los dirigentes del Barça.
Sí, estaba esperando el mundo del fútbol en general y el barcelonismo en particular las explicaciones de Leo Messi, y han llegado hoy a las 6:03 de la tarde. A las 12:09 ya los compañeros de Esfera Sports han sido los primeros en decir que Leo Messi ya había grabado la intervención en la que comunicaba que se quedaba en el Barça. A las 3:04 de la tarde TEIC Sports desde Argentina lanzaba el se queda. Sobre las 4:30 de la tarde le llegaba a Oliveros que la intervención de Messi sería a través de Goal.com. Al principio se ha dicho que sería a las 5 de la tarde, pero finalmente y después de una hora dándole al F5 aparecía la entrevista de Rubén Uría a Leo Messi. Me dicen que la entrevista no se ha grabado hoy, que probablemente se grabó en el día de ayer. El escenario, un salón en su casa de Castelldefels, cortinas blancas, suelo claro, dos sillas de diseño blancas, todo muy minimalista. Messi que aparece vestido como si llegara de la piscina, con bermudas rojas, camiseta negra y chanclas. 18 minutos de entrevista, 14 preguntas, respuestas bastante largas de Leo Messi, alguna de hasta casi 4 minutos. En todo momento el rostro muy serio, consciente de la trascendencia de sus palabras. El mensaje Leo Messi lo tenía clarísimo, los motivos de su decisión, también la carga dura contra Bartomeu, y solo ha habido, Munilla, un momento en el que Leo Messi ha sonreído, que es cuando ha salido el nombre de su hijo mediano Mateo, que es el más travieso en la conversación. Así que 21 días después de la derrota frente al Bayern 8-2 y 10 días después del Burofax, Messi hoy ha hablado.
10 días. Han pasado solamente 10 días y parece que ha pasado un mundo desde ese día del famoso Burofax. Bueno, surgen muchas preguntas que ahora vamos a analizar con profusión, pero fundamental, Joan, ¿qué dice, qué piensa, cómo se ha tomado el Barça? Lo sabemos, ¿cómo se ha tomado el Barça en las declaraciones de Messi?
Sí, bueno, en el Barça, por un lado, lo que te dicen es satisfacción. Satisfacción es la palabra que utilizan para valorar la decisión de Leo Messi, porque nos dicen también textualmente qué es lo que el club quería, que Messi siguiera en el Barça. En las redes sociales, el Barça solo ha puesto un contenido referido al tema, una declaración de Messi, un extracto de esa entrevista. Ellos destacan la frase: voy a dar el máximo, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca. Y acompañando esa frase, una foto de Leo Messi con la nueva camiseta del Barça para la próxima temporada. Pero la verdad es que bastante frío todo. No está prevista ninguna reacción pública de Bartomeu, por ejemplo, y tampoco desde el club han querido confirmar si Leo Messi o su padre Jorge han hablado durante el día de hoy con el club antes de que la entrevista viera la luz.
Bueno, Messi, por cierto, no ha dicho si se queda solamente para este año. Entendemos que esa es su idea, pero luego vete tú a saber. Si hay cualquier cosa, ya sabes, Joan, micrófono abierto. Muchas gracias.
Un abrazo, Muni.
Y, por cierto, una de las muchas preguntas que surgen es cómo sale parado cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, queda bien Messi, es un triunfo de Bartomeu. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Atraco de viernes se llama esto. Bueno, tú el día que saltó la noticia no dejabas en buen lugar ni a Messi ni a Bartomeu, pero considerabas que Bartomeu no salía tan mal librado de la película. ¿Lo de hoy qué te parece?
Pues lo de hoy me parece una muy buena noticia para el Barça y una noticia bastante aceptable para Bartomeu. Y para Messi, pues me parece un poco la demostración de que a veces, por muy poderoso que sea uno, hay instituciones que están incluso por encima. Y el Barça aquí yo creo que ha estado firme, especialmente Bartomeu. Creo que ha tenido una gestión de la crisis Messi realmente perfecta, bajo mi punto de vista. O sea, yo sé que esto no vende mucho y que Bartomeu ha hecho una política deportiva nefasta en los últimos años, ha hecho una política de relación con sus estrellas peor todavía, porque no es normal llegar a este punto con gente como Messi, pero una vez que explotó el caso, una vez que envió Messi el burofax al Barça, para mí lo que ha hecho Bartomeu es perfecto. O sea, se ha mantenido con calma, en silencio, no ha accedido a negociar y ha puesto su cabeza en la bandeja para que los Messi la tuvieran, sabiendo que eso, pues claro, ponía la pelota en el tejado de Messi. Y no solo no negocia, sino que le ofrece 2 años de renovación. Es que yo creo que él ha estado tranquilo con el contrato que tenía firmado y al final esa tranquilidad que ha tenido Bartomeu y esa firmeza que ha tenido el Barça, yo supongo que a los abogados de Messi y a los propios Messi les habrá hecho pensar si realmente estaban dando un paso en firme o estaban dando un paso dudando. Yo insisto, creo que Bartomeu ha gestionado bien este caso, pero sin olvidar que Bartomeu es el culpable de que se haya llegado a esta situación.
O sea, ¿piensas que sale reforzado o que esto es engordar para morir?
No, yo creo que, o sea, Bartomeu es imposible ya que se refuerce. Bartomeu está muy tocado. Una cosa es que haya arreglado este problema, pero insisto, es que el problema lo había generado él. Con lo cual no se lo pongo como un gran mérito. Sencillamente digo que lo ha gestionado bien. Para mí lo ha gestionado bien. Pero era lo que tenía que hacer, porque había gente que decía, no, ahora sí que tiene que irse Bartomeu. Bueno, Bartomeu tendrá que irse cuando lo solucione el problema. Y lo ha solucionado. Messi va a jugar en el Barça y ahora el próximo que llegue tendrá como principal objetivo intentar convencer a Messi para que se quede, para que renueve. Pero lo que tenía que hacer Bartomeu desde hace 10 días o cuando llegó el Burofax era lo que ha hecho, que es conseguir que Messi se quede en el Barça.
¿Y qué Messi te espera esta temporada, Juanma?
No, a ver, te digo una cosa, yo creo que esto va todo tan rápido que no te digo que nos vamos a olvidar plenamente de lo que ha pasado, pero que dentro de 2 meses, cuando esté rodando la pelota con normalidad y haya Champions y haya esto o lo otro, te vas a fijar en el partido de Messi, no vas a pensar si está enfadado con Bartomeu. Es que yo estoy convencido de que Messi en el campo va a ser el Messi de siempre. No creo que su enfado con Bartomeu lo muestre corriendo menos. O sea, es que en eso no tengo ninguna duda. Yo creo que Messi va a seguir siendo el mejor jugador del mundo.
Pues nada, Juanma, a quemar la noche, que el domingo te escucho ya aquí, ¿eh?
No, la noche ahora se quema hasta la 1.
Sí, ¿no?
A la 1 está todo cerrado, o sea que ya puedes quemar lo que quieras, que no hay manera de quemar más.
Escucha, yo no he dicho dónde la tienes que quemar, la puedes quemar en tu casa.
Ah, vale, se puede quemar en casa. Sí,
no quemes la casa, quema la noche. O sea,
Hay vecinos y llaman a la policía. No, no, deja, vamos a quemar poco. Hay que quemar calorías, que es lo que hay que quemar, porque sí. Debo tener un exceso de calorías, que vamos.
Te acompaño en el sentimiento. Un abrazo, anda.
Un abrazo. Gracias, Muni.
Bueno, por cierto, ya saben que días atrás la Liga de Tebas se puso del lado del Barça en el tema del contrato. Y hoy, antes de hablar Messi, su padre ha contestado a Tebas en una carta diciendo que no saben qué contrato leyó la Liga, pero asegurando que el contrato de Messi libera al jugador de tener que pagar la famosa cláusula de 700 millones de euros al Barça. Y la Liga, a continuación, ha contestado también ratificándose en lo que dijo el primer día. Es decir, que si Messi se va, tiene que pagar la tela. Y después de eso, ya cuando ha hablado Leo, se ha hecho pública la entrevista. Bueno, buscamos también la opinión del director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, buenas noches.
Hola, Murilla, ¿qué tal?
¿Y tú qué reflexiones haces? ¿A qué conclusiones has llegado después de escuchar hoy a Messi?
Bueno, pues lo contrario de lo que dije hace 10 días. Bueno, yo lo primero que dije es, hasta que no lo vea, no me lo creo, porque sospechaba que esto podía pasar. Pero hace días entré en este programa diciendo malo para la Liga, malo para el Barça y malo para Messi, pues hoy tengo que decir que es bueno para el producto que ofrece la Liga, bueno para el Barcelona, porque se sigue quedando con su mejor goleador y mejor asistente de la última temporada, ya no hablo de la historia, y bueno para Messi, porque yo creo que en ningún otro sitio iba a tener las condiciones para jugar. Ahora, creo que salen todos mal de esto. O sea, al final, aunque el culé va a perdonar inmediatamente a Messi, y el que no le haya perdonado y esté así un poco receloso cuando meta tres goles o uno al Madrid, pues se le pasará. Pero en el fondo, el planeta fútbol está pensando ahora mismo cómo está el Barça para que su mejor jugador, el mejor jugador de su historia, se quiera ir. Y de Messi están pensando, y este niñato no tiene personalidad, se enfadó por el 2-8 del Bayern y amenazó con irse por un burofax y luego se queda. Yo en esto soy poco romántico y creo que todo se debe a que no ha aparecido un comprador. Porque el sueldo de Messi, que son, como ya sabe todo el mundo, 100 millones, si tú le ofreces 3 años, que por lo menos no se te va a mover, eso está al alcance de muy pocos clubes. Y los clubes que tienen mucha pasta, ese tipo de movimientos los hacen, pero por gente joven. Que o bien tengan un gran recorrido en su club, o tengan un futuro traspaso. Entonces, por Mbappé, pues claro que el City pondría 300 y 600, y la Juve, a lo mejor. Pero por Messi yo creo que no ha encontrado comprador. Aparte, que me parece que debe estar muy mal asesorado, porque mandar el burofax, salvo que pensara, bueno, yo soy Messi y con este burofax ya les obligo a negociar. Yo creo que si él quería obligar al Barça a negociar, quiero decir, a rendirse, a decir, venga, te abrimos las puertas, tú no te puedes ir de aquí de malas maneras, traernos una cantidad simbólica. Eso lo tenía que haber hecho con una rueda de prensa. Con un burofax, yo creo que ese partido que empezó marcando Messi, el gol del burofax, lo ha ganado Bartomeu 2-1, claramente. Pero dicho esto, también quedan heridas. O sea, la herida es esa. ¿Qué pasa en el Barça? Que es el mejor jugador de su historia, se quiere ir.
Y Paco, el Messi que te has encontrado hoy, el Messi que has escuchado, ¿es el que esperabas? ¿Era ese el tipo de declaraciones que tú pensabas que iba a realizar?
Sí, hombre, le ha faltado ya el arranque total de sinceridad y de decir, es que si me iba a juicio no tenía el respaldo de ningún otro club. Claro, porque el City le habrá dicho, mira, yo si eres libre, pues encantado, pero no me puedo meter en un pleito que pasados 2 años me diga un juez en Barcelona que tengo que pagar 275 millones o 350 o los 700 de la cláusula. Parece que está muy mal asesorado. Y que si hubiera tenido un comprador detrás. Yo por eso era la sospecha que tenía del primer día, de hasta que no lo vea, no me lo creo. Porque normalmente esto, después de una noticia surge la siguiente. Messi manda el burofax. Pues ya a los 3 minutos, si hubiera sido la Juve, por ejemplo, Tutto Sport hubiera titulado viene Messi. Porque se filtran, esas cosas se filtran inmediatamente cuando está cerrado. Y yo creo que no tenía cerrado nada, que dio ese paso en falso, que pensó que siendo Messi con un burofax obligaba al Barça a negociar, y como Bartomeu estaba ya rodeado de indios y de flechazos hasta arriba, dijo, pues uno más, esta la aguanto el envite.
La verdad que encajador, otra cosa no será, pero encajador Bartomeu desde luego que es. Esa es la opinión del director de Tiempo de Juego, Paco González. Paco, te escucho el domingo con la selección. Gracias.
Un abrazo, Muni.
Hasta luego. Y Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
¿Y tú te esperabas el Messi que has escuchado hoy?
Bueno, yo lo que dije también cuando me llamaste la primera vez, que yo creo que el fútbol español estaba de luto, que estábamos metidos en un tanatorio porque se nos iba el más grande que yo he visto en un terreno de juego. Y hoy estamos de fiesta, porque se queda en la Liga Española el más grande de todos los tiempos que yo he visto en un campo de fútbol. Más allá que sea del Barça o no. Me imagino que los del Barça estarán felices y yo, por ejemplo, ejemplo, estoy muy contento de seguir escuchando a Oliveros diciendo Leo, porque yo creo que Leo se tiene que retirar en este equipo. Y luego, personalmente, creo que Bartomeu les ha metido un gol, pero vamos, les ha metido un gol a Messi hijo, a Messi padre, al despacho de abogados de Cuatro Casas, a todos los que daban por hecho que Messi se iba, porque yo recuerdo que cuando esta noticia salió, todo el mundo decía, esto simplemente ya consiste en que le pongan precio para salir. Bueno, pues Bartomeu ha sabido manejar sus piezas, ha sabido no perder la calma, en ningún momento hacer una declaración altisonante, no entrar al trapo, y al final ha ganado. O sea que, tanto que se decía de que si el contrato estaba claro, desde luego estaba claro, como bien dijo Tony Freixa en el partido de la COPE, desde el primer momento, porque yo estoy seguro que Messi se ha dado cuenta que si se iba del Barça iban a litigar y más tarde o más temprano iba a perder no sé cuánto en cuanto a fianza que iba a poner, perdón, en cuanto a cantidad que iba a fijar el juez, pero que eso no era inasumible. Es decir, que Messi por primera vez en su historia ha visto cómo ha perdido un partido y le ha ganado un tío que no sabe jugar al fútbol como Bartomeu.
La historia, Manolo, es que va a pasar. ¿Cómo va a ser este año, ¿no? Porque una cosa es la teoría y luego otra es la práctica. Tú estás convencido de que la afición perdona a Messi, pero escucha, y si en medio de la temporada Messi empieza a fallar o no está con la cabeza centrada, las cosas no van bien, ¿qué te imaginas?
Bueno, yo... Messi es muy bueno y la afición del Barça no se va a olvidar de Messi. Evidentemente, yo he visto, por ejemplo, en el Bernabéu pitar a grandes ídolos y yo no sé si algún día a Messi se le pitará en el Camp Nou, pero Messi... En el momento que salga a jugar al fútbol, es que Messi juega muy bien al fútbol y en el momento que le veas, te va a ganar. Ahora, otra cosa es si este Barça que se está fabricando a día de hoy está construido para volver a ganar grandes cosas. Lo veremos. Si no gana grandes cosas, sí que estoy seguro que va a haber más tiros a Messi de lo que hasta ahora ha habido, porque criticar a Messi era prácticamente un veto. Bueno, pues yo creo que sí que se ha abierto ahora ya la veda de disparar a Messi como el equipo no vaya bien. Pero sí que estoy que en el momento que empiecen los primeros partidos de Liga, el Camp Nou va a estar vacío, pero el barcelonismo va a volver a elogiar a Messi porque Messi es muy bueno.
Que ruede el balón y que triunfe el fútbol. Un abrazo, Manolo, también te escucho el domingo con España.
Hasta luego.
Bueno, señoras, señores, esta es la portada del partidazo. Ya digo, en un día, que no es un día cualquiera, es un día especial, con la confirmación oficial de Messi de que se queda en el Fútbol Club Barcelona, al menos para este año. Yo recomiendo quedarse en este programa hasta la 1:30. Porque lo que viene a continuación es gente muy autorizada para hablar de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Por ejemplo, que además tengo muchas ganas de escucharle, que hace muchos días que no está en el micrófono, Miguel Rico. Miguel, buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Cómo va esa costilla? ¿Qué tal estás? ¿Bien?
Pues mira, esta costilla me está dando la vara desde el mismo día que dijo Messi lo del Burofax. Y ahora podría explicar una historia muy bonita y con grandes emociones que me la partí nada más enterarme que este tío había mandado el Burofax al Barça, pero la verdad es que me la rompí jugando al pádel con mi nieta de la manera más vil y ruin. Y estos últimos 10 días, la verdad es que he vivido casi más obsesionado por lo de Messi que por la costilla, que tengo que decir que es una cosa muy dolorosa.
Cierto.
Pero es que lo de Messi era como si me hubieran incrustado un caleidoscopio en los ojos y viera tantos matices en la cuestión que no sabría qué opinión sacar. Y ahora, hasta hoy... la sensación que tengo es que no había nadie preparado para que se fuera Messi, ni el propio Messi, como se ha demostrado. Y a partir de hoy la sensación es que no tengo claro que esté todo el mundo preparado para que se quede Messi. Con lo cual creo que estamos ante una tregua que tendrá que solucionarse y evolucionar, y tendremos que ver nuevos movimientos, porque lo que sí es verdad es que Messi... más allá de lo que diga el contrato o ahora, lo que dice seguro es que el 1 de enero puede irse libre, y en este club en principio va a haber elecciones en mayo, y me preocuparía que Messi no concediera a los candidatos, a los sucesores de Bartomeu, la oportunidad de prolongar su carrera en el Barça. Con lo cual, voy a decir que estoy contento, porque ya la noche del 8-2 dije que no podía imaginarme ver que ese hubiera sido el último partido de Messi, que mi última imagen de Messi fuera verle con la cabeza baja y un 8-2 en el marcador, y me alegro de que siga con la esperanza de que el tiempo vaya reparando las heridas, porque curarlas no las va a curar.
Bueno, por aquí te quedas, si hay cualquier problema con la costilla, tú avisas y te damos libre,
No.
Me alegro de escucharte, Miguel. Bueno, está también Dani Senabre una noche más. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Estoy muy contento porque se haya resuelto lo de Messi, pero mucho más contento porque se resuelva lo de la costilla de Miguel Rico.
Hombre,
por favor, ¿dónde va a parar? David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Monilla.
Además, tú has estado muy posicionado del lado de Messi durante todos estos días. Y saludo también a Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hay que ver también el contrapunto, ¿no? Si esto es bueno, sí. ¿Es bueno, es malo para el Madrid lo que ha pasado,
Ciro,
hoy?
Ciro, reconoce que estabas en Canaletas, es decir. En
no,
la Cibeles,
no, la verdad es que no. Lo he visto
en la Cibeles
mucha,
y luego, ¿no?
Lo he visto con mucha frialdad, con palomitas y con pipas y tal, cuando se me acaban las palomitas. Pero no, es que yo creo que la mejor etapa de Leo ha pasado y creo que para el Barça no es bueno la continuidad de Messi en las actuales circunstancias, ¿eh? Me explico. Yo creo que sería bueno para el Barça si él acepta o aceptara la ampliación de contrato que le ofrecieron en el mes de mayo, pero el quedarse hasta final del contrato creo que es un parche que no beneficia, porque además frena lo que pueda hacer el Barcelona en una posibilidad post-Messi, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no sé si el Barça sale ganando quedándose a un Messi que no está convencido.
Dejadme dos minutos y medio, versión ampliada de lo que ha dicho hoy Messi en Goal.com.
Le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque se lo vengo diciendo durante todo el año, porque me creía que ya era el momento de dar un paso al costado, creía que el club necesita gente nueva, idea nueva. Hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. La verdad que fue un año muy, muy complicado, donde sufrí mucho dentro del entrenamiento, de los partidos, del vestuario. Se me hizo muy, muy difícil y todo eso me llevó a plantearme mi marcha del club y buscar nuevos objetivos, nuevos aires y una experiencia nueva para mí. Siempre entrepuse el club antes que cualquier cosa en todas mis decisiones desde que llego acá. Tuve la posibilidad de poder haberme ido muchísimo tiempo antes. Si hubiese sido por dinero, tuve la oportunidad todos los años de irme por mucho más dinero. Y siempre dije que esta era mi casa y que era muy difícil que yo me vaya de acá. Y era lo que realmente siento y sentía, porque mejor que acá es difícil estar en otro lado, pero sentía que necesitaba un cambio y que quería probar nuevas cosas y que necesitaba nuevo objetivo y aspirar a cosas nuevas. Yo durante todo el año le venía diciendo al presidente que me quería ir, y él todo el tiempo diciéndome, bueno, eso lo haremos, que no, que esto, que lo otro. Era como que siempre lo mismo, era, por decirlo de alguna manera, que no me daban bola lo que le estaba diciendo. Entonces, mandar el FutboFag era, de alguna manera, comunicarle y hacerle oficial al club que yo no iba a seguir en el club, que había quedado libre y que la opción del año que tenía opcional no lo iba a usar y que me iba a ir. La decisión esta a mi mujer, a mi hijo, fue, o asumirlo yo mismo, fue un drama bárbaro, llorando, mis hijos pidiéndome que no me vayan, que no se querían ir de Barcelona, que tienen su vida, sus amigos, su colegio, que no querían cambiar de colegio. Muy difícil llegar a tomar esa decisión. Voy a seguir y eso no va a cambiar mi actitud ni nada a la hora de competir, porque siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada, y siempre quiero lo mejor para el club y eso es lo mejor para mí también y para el vestuario. Lo dije en su momento, que no nos daba como estábamos para competir por la Champions, y la verdad que ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo, una idea nueva, que está buenísimo que sea así, que cambien cosas, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para luchar. Yo lo que puedo decir es que yo sí me quedo y voy a dar el máximo, como dice siempre.
Bueno, pues eso, me parece que la esencia de la entrevista es darle un palo a la dirigencia del FC Barcelona, señalando además con el dedo directamente al presidente José María Bartomeu y diciendo, bueno, ya que me quedo, yo lo voy a dar todo hasta el último día, que veremos luego cuándo es el último día. Como ha esbozado ya una primera opinión tanto Miguel Rico como Ciro López, se la pido también, por ejemplo, a Senabre.
La opinión principal es que Bartomeu es un pésimo presidente, pero es un superviviente excepcional. O sea, como lucha de supervivencia de salvar su propio trasero, es único. Y esta batalla en concreto, solo esta, porque como ha dicho Juanma, todos los puntos hasta llevar hasta aquí son culpa de Bartomeu, pero esta batalla concreta la ha ganado. ¿Sale reforzado? No, pero porque Messi la ha dejado la ha acorralado un poco, la ha puesto contra la pared, ha dicho que no hay proyecto, que solo va tapando agujeros. Entonces, no es que Bartomeu tenga que sacar pecho de nada precisamente, pero en este acto concreto lo ha ganado él y lo ha perdido Messi porque la única parte del discurso de Messi que no compro es cuando ha dicho que él no quería llevar al club a los tribunales porque no es una buena idea y tal. Estoy seguro que él, Leo Messi, solo él como individuo, es así. Seguro, nadie quiere ir a juicio, y menos con el club de tu vida y tal. Pero la realidad es la que contamos aquí hace una semana con Minguella y que venimos contando, que es que los abogados de Messi se dan cuenta de que no tienen razón con la cláusula. Y el motivo por el que no van a juicio no es que no quieran llevar al Barça a juicio, es que hubieran perdido el juicio. Y por eso no va más allá. Pero bueno, más allá de eso, que tiene que ver con lo que ha dicho Paco, que es que no hay compradores, no tienen la razón, no pueden ir más allá. A partir de ahora se abre un nuevo escenario, que es cómo se queda, qué pasará, si el público le va a perdonar, y esto ya da para un debate mucho más largo.
Ahora vamos con ello. David Sánchez, tú te has posicionado claramente desde el primer momento al lado de Leo Messi, y por lo que te he escuchado estos días, lo que hoy ha dicho Messi era más o menos lo que tú esperabas que iba a decir.
Sí, para mí es primero una magnífica noticia que Messi se quede en el Barcelona. Yo la versión esta de que Messi es el perdedor y Bartomeu es el ganador no la comparto. Para mí Messi se queda porque no se puede marchar por un tema contractual, no por un tema de convencimiento ni del presidente ni de su junta directiva. Lo que ha hecho en la entrevista con Rubén Uría para mí es un ejercicio de barcelonismo, es decir, yo me quedo, yo soy barcelonista, eso no, nadie se lo va a negar, lleva 20 años ahí, ha mamado barcelonismo y quiera o no quiera, tiene que ser barcelonista. Y creo que ha dicho lo que todo el mundo piensa, pero lo ha dicho alguien que está dentro, es decir, que sabe que no hay proyecto deportivo, que esta directiva es chapucera y torticera, que están poniendo parches desde hace 5 temporadas. Es decir, para mí, barcelonismo es hacer lo que ha hecho Messi, hacer una crítica de lo que cree que no está bien en el club. No es barcelonismo, por ejemplo, hacer que imputen al club para que ese club pague un dinero que haga salir de rositas a Rossell o a José María Bartomeu, con lo cual yo celebro que Messi continúe una temporada más en el Barcelona y creo que si es verdad que quieren regenerar y renovar a la plantilla, siempre es mejor hacerlo con Leo Messi en tus filas. En principio es una temporada y se marcha. Chico, aprovecharlo y a ver si se le puede hacer un homenaje como merece y de paso si se puede ganar títulos, que parece complicado con esta junta directiva.
Bueno, es el primer esbozo y ahora toca escuchar también el primer esbozo de lo que dicen los oyentes. Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Aquí estamos, analizando la continuidad de Messi y todo lo que nos cuentan los oyentes en el 637230010 y también @partidazocope a través de Twitter. Dice un oyente, Messi se queda y como culé eso es lo más importante. Está claro que el problema no se ha solucionado, pero el mejor jugador del mundo sigue de azulgrana. Otro dice que si yo fuera Messi me quedaría esta temporada, pero estaría casi siempre lesionado y después que se apañen. Soy del Barça, dice otro, y me parece muy triste lo que le han hecho a Messi. Su venganza será irse el año que viene y ojo, no se marche al Real Madrid por lo que le han hecho. Se queda porque no puede irse, dice otro. El año que viene se va gratis, le pondrán una ficha astronómica allá donde vaya y todo arreglado. Mar dice que si Bartomeu no dimite es porque es un robot, ha hecho un papelón mayúsculo y el Barça es todo un cabaret, muy triste. El Barça quería que Messi se fuera, pero la estrategia de conseguir dinero le ha salido mal tanto a Messi como a Bartomeu. Y por último, Muni, dice un oyente, unos piensan que ha ganado Bartomeu, pero yo creo que han perdido todos. Messi porque se queda sin querer quedarse en el Barça porque no ha ingresado una cifra por su venta y Bartomeu porque ya está sentenciado.
Es lo que piensa el personal, lo que piensan los oyentes del partidazo de la cadena COPE. Hay mucho que analizar en esta noche en la que Messi ha dicho que se queda, aunque sea a su pesar, este año en el Fútbol Club Barcelona. Con Miguel Rico, con Dani Senabre, con David Sánchez, con Ciro López y con más gente importante que va a pasar por aquí. Estamos en ello.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al el gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citan puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. ¿Lo quieres? Lo tienes. En baldueroencasa.com.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es Superchollos, como la pescadilla de 1 a 2 kilos a 6,50 € el kilo y el aceite de oliva La Masía de 5 litros a 1,99 € el litro hasta el 6 de septiembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Marisol ilumina nuestras pantallas.
Dentro de esa cabecita hay mucho talento.
Con dos de sus mejores películas.
Que sea lo que Dios quiera.
Búsqueme a esa chica y tómbola.
Marisol,
no van a tener la cabeza más dura. Ay.
Cuidado,
manos arriba.
El domingo por la tarde, viva el cine español.
Tómbola.
En 13.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la barra de pan del horno de Aldi. Recién horneada, crujientita y a solo 0,35. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity hasn't started to pull. Quite yet, I bet you're rich as hell.
Aquí seguimos con Miguel Rico, con Dani Senabre, David Sánchez y con Ciro López. Me ha dejado antes preocupado la frase, no sé si la ha cogido textual, Miguel, pero has venido a decir algo así como que no sabes si el Barça está preparado para que se quede Messi.
Bueno, no sé si todo el mundo está preparado para que se quede Messi, efectivamente, sí. Porque ahora hay que manejar una situación distinta a la de la semana pasada. Cuando hablamos, por ejemplo, de proyecto deportivo y hablamos de un futbolista de 31 años o 33 años, como en el caso de Messi, yo entiendo que el proyecto del Barça de futuro no pasa por Messi. Messi es la guinda del pastel, o en otros tiempos, durante una década, ha sido el pastel entero, pero ahora es la guinda. Entonces no sé si el proyecto que hay ahora contempla esa opción, si el propio Messi contempla unas actuaciones más selectivas de las que ha ido teniendo o no. Y creo que es que además esta batalla ha dejado muchas heridas, porque es que no se puede hacer peor. Diré, no se puede hacer peor por las dos partes. O sea, el tema de Messi, por respeto a la trayectoria y por respeto al club, es un tema que nos tenían que haber dado resuelto. O renovado, o con la carta de libertad a la calle. A la calle en el sentido de que él se pudiera marchar donde quisiera, porque más allá de que legalmente el contrato ponga lo que ponga, y mientras no se demuestre lo contrario, parece que la razón la tenía el Barcelona, lo que es verdad es que Messi ha estado 3 años jugando desde 2017 con la opción de poderse ir gratis a donde quisiera, siempre, y no ha pasado nada. Si no hubiera, o sea, el chico ha seguido jugando aquí y él el último día, pues es verdad, no dijo lo de la fecha de, pero sí, y si hubiera dicho el 9 de junio que se marchaba, ¿qué habría pasado? Bueno, pues no sé. Yo, cuando a un futbolista como a Messi se le da esa opción, o como en su día se le dio a Iniesta o a Xavi o a Puyol, entiendo que el proyecto deportivo ya no pasa por ellos, y que se les da un trato de favor que se corresponde además con todo lo que le han dado al club, pero que el futuro tiene otros nombres, y no tengo yo muy claro que el Barça tenga esos otros nombres y que al final tenga que ser otra vez o de nuevo Messi quien tire adelante del carro. Y sabemos que puede hacerlo, porque un año malo de Messi es un año extraordinario, o acaso el mejor año de cualquier otro futbolista que no sea Cristiano. Este mismo año ha sido el máximo goleador del campeonato y también ha sido el máximo asistente. O sea, más de lo que hace este tío no se le puede pedir. Por tanto, no sé cómo se va a encajar esa función, esa reentrada de Messi en la realidad del Barça, porque me parece que incluso en el vestuario he oído que comentaba algún día Emilio que había hasta dudas del liderazgo de Messi, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, por eso digo que nadie entendía o nadie estaba preparado para la salida de Messi, ni el propio Messi, como se ha venido a demostrar, porque en el momento de jugar la carta ganadora no la ha podido jugar, ni nadie, yo creo nadie, o muchos no están preparados para que se quede, porque el reproche en el fútbol es permanente. Y es verdad que no hay público, y esto del no tener contexto ha sido una suerte para Bartomeu y será a lo mejor una suerte para Leo cuando empiece la temporada, porque no hay público que le chille.
Claro.
Pero la gente de fútbol, yo creo, es hasta rencorosa, y llega un momento que te lo sacan todo, y esto no puede acabar bien si antes el que manda ni la estrella no escenifican una relación que explique todas las cosas. Es que
Miguel, si te están escuchando, no, con respeto reverencial, claro, pero tienen una ganas de meter ahí cuña.
Porque es que estoy de acuerdo con Miguel, que es un poco también mejor explicado lo que yo apuntaba antes, ¿no? Claro, esta escenificación de la que habla Miguel y que pide Miguel, que estoy de acuerdo con él, tendría que ser, pues eso, aceptar los 2 años más de contrato que le habían ofrecido y efectivamente pues retirarse como quiere toda la afición del Barça, y en principio todo el mundo pensábamos que iba a suceder así, retirarse en el Barça, porque si no, es un parche. Es un parche en el cual el Barcelona
vamos a ver si le mantienen esa oferta. Sí,
claro. Pero que sería la única, pensando en un futuro del Barça, en un proyecto nuevo. O sea, tú no puedes hacer un proyecto con Messi sabiendo que se te va el 30
claro,
de junio.
Pues es por eso. Claro,
¿qué proyecto es ese?
Pero es que yo creo que nadie contempla la posibilidad de que el futuro del Barcelona pase por Messi, básicamente por un tema de edad. Yo, sin poner en duda que Messi con 45 años es mejor que el 50% de la actual plantilla del Barcelona, creo que lo importante es que se quede Messi en el Barcelona, que no pues podemos vender la película de que es una mala noticia para es espectacular.
Es que por un momento yo estaba entendiendo que estaba diciendo que había perdido el Barça una oportunidad.
Si eso se ha entendido de lo que he dicho yo, lo retiro inmediatamente, retiro todo el discurso. Yo soy de entrada pro Messi. A partir de ahí.
Esta semana se ha vendido en Barcelona, ya hemos empezado con los pollinos de la ilusión en Dembélé. Wijnaldum, ojo que le da equilibrio al equipo. No nos engañemos aquí, el bueno de verdad es Messi. Y lo que llegue tienen que ser gregarios de Messi. Y el año que viene, si Messi no renueva, que se ponga las pilas la directiva y que piense en esa posibilidad, en la posibilidad de que Messi no renueve, y el año que viene, no, el siguiente, hay que empezar a regenerar la plantilla. Mira, yo creo que hacer una renovación de plantilla es más fácil con Messi en el equipo que sin Messi en el equipo.
Ahí es donde discrepo yo. Yo estoy de acuerdo en que mientras Messi esté, tiene que liderar. Pero lo que no comparto, lo que no compro, es que los que vengan al lado sean comparsas. Porque esto ya lo hemos visto durante muchísimos años. Porque una de las cosas en las que tiene razón Messi es que el Barça ha puesto parches a su política deportiva. No ha habido. La política deportiva,
lo que
soportaba todo, era Messi. No. El Barça lo que debería haber hecho es prepararse hace ya unos cuantos años para cuando llegase el día que Messi tuviera 33 y no se estuviera pasando lo que pasa ahora. Y eso es a base de firmar buenos futbolistas, generar competencia. La política de fichajes del Barcelona era muy sencilla y supongo que cualquiera de vosotros que habráis hablado con gente del Barça os lo habrán dicho lo mismo. Pero ¿cómo vamos a fichar a fulanito si ya tenemos a los mejores del mundo? Pero ¿cómo vamos a fichar a menganito si ya tenemos a los mejores del mundo? Bueno, pues los mejores del mundo van cumpliendo años como el resto de las personas y no puedes vivir de lo que has ganado. Los clubes, sobre todo los grandes, viven de todo lo que queda por ganar, que es mucho, que es prácticamente todo, porque cada año empieza una nueva vida. Bueno, pues eso es lo que no ha hecho el Barcelona. Ha premiado a los jugadores que han ganado y se ha olvidado de hacer un equipo para que siga ganando.
El concepto gregarios de Messi que decía David es muy amplio, ¿eh? Porque yo creo que él, o sea, por ejemplo, Griezmann es un gregario de Messi, ¿o no? Es que claro, Griezmann
no debería.
Ya, es una estrella mundial, pero viene aquí a correr, a trabajar, a desmarcarse, no sé qué, y luego resulta que no conectan y no se entienden, que espero que este año, bueno, no sé si es uno de los perjudicados por la decisión o no, pero espero que este año eso se arregle y mejore, porque hemos pasado de que Koeman le iba a dar las llaves a que ahora vuelve Messi. Yo la frase de Miguel que también me he quedado al principio del programa, que es esta de igual no estábamos preparados para que se fuera Messi y ahora a lo mejor no estamos preparados para que se quede. Yo la entiendo más desde un punto de vista emocional, o como mínimo es lo que interpreto yo, de que esto es como un luto y hay unas fases y el culé estaba, bueno, esto, ¿no? Negación, luego racionalización, aceptación, no sé, y el culé estaba al final ya. Estaba al final de esta etapa, estaba ya casi dando por hecho que, asumiendo que se iba. Y ahora esto lo interrumpes, evidentemente se lleva una alegría porque todos quieren que Messi siga. Pero le vas a pedir que de aquí un año o de aquí dos vuelva.
Espera que enseguida os pregunto.
Estamos en septiembre. Y en enero puede firmar por quien quiera.
Correcto, sí, pues vamos a volver a estar así.
Para mí esto va a ser una anécdota en la historia de Messi del Barcelona. Igual que Xavi estuvo a esto de irse al Milán y no ser la leyenda que ha sido en Barcelona.
No mandó un burofax, ¿eh?
Sí, no, evidentemente. Pero también la figura de Messi es bastante más amplia o universal que la de Xavi. Yo creo que al final esto va a ser una anécdota. Escuchando las palabras de Messi, yo tengo la sensación de que para él tampoco era fácil decirle adiós al Barcelona, ¿eh?
Porque
ha venido un drama familiar en casa.
Me ha llamado mucho la atención lo de que David piense que esto va a ser una anécdota. Mira, se lo voy a preguntar. Mira, Senabre, aquí se lo voy a preguntar. José María Mínguez, ya habla Mínguez.
Hombre,
ya, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El hombre que lo avanzó esto hace una semana.
Cierto. La clavaste desde el primer día que hablaste, cuando dijiste lo del 95% que se quedaba Messi, ¿no?
Sí, bueno, es decir,
Yo la verdad es que tenía muy claro, que había analizado fríamente la situación. Por un lado, el Barça no iba a negociar, el Barça o Bertomeu en este caso, porque ya es, podríamos decir, la última acción que podía hacer. No quería quedar, me imagino, no me lo ha dicho, pero me imagino, como el presidente que perdió a Neymar por una cláusula y tuvo que vender a Messi por otra cláusula y quedaba en la historia, pues imagínate, después de 130 años. Y entonces, si luego preguntas y te dicen el contrato es impecable, el contrato está bien hecho, no tiene salida hasta el 1 de enero no, del año próximo, no puede salir, tal, tal, tal. Bueno, pues, entonces, si es así, por muy que se clave, no tenía salida. Hombre, sí, podía ir firmar y luego la FIFA le daba el pase internacional y todo eso, sí. El fútbol, hay 8 o 10 equipos que son los que mandan.
Están cantando el cumpleaños feliz.
¿Qué cumpleaños? No sé quién.
Mingui.
El loro.
A ver,
Mingui.
Que hoy es el cumpleaños de mi nieta, pero yo ya
¿Qué estás viendo la tele?
Están cantando el cumpleaños
feliz. No, es el cumpleaños, lo ha explicado hoy.
Ah, bueno, debe ser esto, te están haciendo. Espera que lo quito.
Entonces, no, déjalo.
Esto es como otro día. Bueno, pues coincide con lo de tu nieta.
El cumpleaños de mi nieta, la mayor, de 7 años, pero ya se ha terminado. Estas horas no estamos ya.
Entonces estaba volviendo loco. Dale, dale, dale.
Y entonces hay 7, 8 equipos, es decir, el Juventus, el Barça, el Madrid, el Paris Saint-Germain, el Manchester, el otro Manchester, el Chelsea, el Arsenal, todo esto, y el Bayern y todo esto. Y como decía Lorenzo, Juan Carlos Lorenzo, el entrenador histórico que entrenó al Atlético de Madrid, decía, no vamos a pisarnos la manguera entre bomberos, ¿no? Entre bomberos no nos pisemos la manguera. Entonces, cualquiera de estos equipos recibiría un jugador como Messi con la carta de libertad, pero no con un juicio, no con problemas en los juzgados, no con la FIFA, no con lo sé qué, el TAS y todo esto. Entonces, analizando esto sencillamente, dices, esto es imposible. Y por esto yo dije 90% como podía, y también me podía haber equivocado, pero me parecía de una lógica aplastante. Luego viene la que cada uno opina y dice y no sé qué. Yo es que me divierto mucho, ¿no?, con las opiniones de cada uno, porque el fútbol es esto, es decir, es hablar, es decir, que uno lo ve de una manera, otro de otra. Ahora se estaba escuchando el planteamiento de Miguel, de tal, de Dani, todo eso.
Y, bueno, y esto de la anécdota que decía David Sánchez, ¿a ti te parece que esto va a ser al final una anécdota en la historia entre Messi y el Barça?
Es que el Barça tiene 130 años de historia. Y el Barça ha tenido momentos en que ha desaparecido el club. Y ha tenido que aparecer Gamper, que se había ido y estaba arruinado y tal, y volver a coger el mando y ponerse presidente y volver a tirar para adelante el club. Y el Barça, en la guerra civil, quedó desaparecido. Los jugadores se fueron unos a Francia, otros a México, otros a Sudamérica, no sé qué, no sé cuántos, otros a Chile, no sé qué, no sé cuántos. Y después volvió. Y siempre ha pasado cosas, vamos a decir, que en aquel momento parecían extrañas.
Pero tú te refieres a que esto acabará, o sea, que lo de Messi será una anécdota en la historia del Barça. Pero hablamos en la historia de Messi con el Barça. Si te parece una anécdota, si crees que esto al final no será nada.
Yo creo que Leo, que es un jugador, un fenómeno, no ha tenido, por decirlo de alguna manera, suerte con la gente que le ha asesorado. Y no hablo del padre, hablo de los que le han asesorado. No hace tantos años hubo un juicio que pedían penas muy fuertes de cárcel y que costó mucho dinero de multas, y fue delante de la Audiencia Provincial de Barcelona con 3 jueces. Yo fui el único, por la parte de la defensa, testimonio. El único testimonio que la defensa presentó fui yo, un abogado argentino que se habían traído, creo que ejerce en Madrid, o ejercía en Madrid. Y claro, ver al padre y al jugador en medio de una sala, no una sala como la que podéis ver en las películas, no, en una sala de audiencia, que es una cosa enorme, con una altura en el fondo de 3 jueces allí, con aquellas cosas que llevan los jueces tan negras y tan impresionantes. A la derecha los fiscales, la fiscalía del Estado, la fiscalía de no sé qué, al otro lado esto, y en medio ellos dos. Y yo después a un lado haciendo de edad. Claro, dices, hostia, este es Messi, ¿eh? No, o sea, es, no es el señor que no sé qué ha hecho, no sé qué, no sé cuándo. Es Leo Messi, el que la prensa dice que es un fenómeno y que tal, y que marca goles y que todo lo mismo. Bueno, pues estuvo allí, ¿eh?
Eso lo ha complicado todo. Eso dices que no, eso no, lo ha complicado
estuvo,
todo.
No, no, y estuvo no, allí.
Habla del asesoramiento.
Allí. Sí, sí, sí.
No,
sí.
No, no, y estuvo allí porque los que tenían en aquel momento que les llevaban las cosas y tal, y tal, y tal, y tal, los traicionaron, aún siguen con problemas, los traicionaron, y toda la estructura de sociedades que tenían, que la tenían ellos y otros jugadores, aparecieron en Hacienda denunciados por un por uno que estaba con ellos. Claro, esto no se sabe o se sabe poco y tal. Entonces, por eso digo que tiene mala suerte. Y luego ahora viene y está en otra situación que yo creo que es un error. Es decir, toda esta historia creo que Messi no se la merece. Pero a Messi lo han llevado allí. Toda esta historia de que el jugador puede irse cuando quiere y todo eso. Bueno, el jugador se puede ir cuando quiere porque cada año cobra una cantidad muy importante de dinero por ceder su pase al club. Y las famosas amortizaciones del Coutinho, que cuesta 150 y cada año se amortiza tanto, como Leo hace años que está libre, cada año cobra una parte en concepto como si amortizase. Y esto es así, y esto es así. Y es legal, y es correcto, y nadie dice nada. Y la prensa que ahora se mete tanto, me gustaría saber dónde estaba la nuestra y la no fuera cuando se ficharon todos estos jugadores que han fracasado en el Barça, que han salido todos en portadas grandes de los periódicos. Y yo he denunciado y me decían de todo porque decía que no eran jugadores para el Barça, antes de ficharlos. Y el que me sigue un poco lo sabe. Y la prensa lo ponían como grandes fichajes. Y ahora le darán la razón a Leo de que sí, de que el Barça ha fichado muy mal. Y cada uno que aguante su vela.
Aprovecho, Miguel, ya, no sé si tienes tu información privilegiada, pero vamos, como lo de Suárez se da prácticamente lo que hay con la Juve, con el miedo a que se eche para atrás, ¿tú te imaginas que al final Suárez se acaba quedando en el Barça?
Bueno, si en el fútbol todo es posible.
¿En serio?
Decir, yo, a ver, yo creo una cosa, yo creo que lo de Suárez se hizo muy mal. Pero muy mal, no por el telefonazo, que también. No por el telefonazo, que también. Se hizo muy mal, porque si tú tienes un jugador, él y algún otro, que tiene contrato, que te ha cumplido seriamente como profesional, y entiendes de fútbol y entiendes de jugadores, si lo analizas, que allí en el Barça no hay nadie que sepa de esto, si lo analizas y dices, a ver, Suárez, ¿qué quiere? Aparte de jugar en el Barça. Bueno, pues empezar la Copa América dentro de un mes. Y empezar las eliminatorias para el Mundial dentro de 6 meses. Ah, sí, ¿quiere esto? Y Vidal también. Ah, también quiere esto. Muy bien. Tienen contrato, pues que vengan a entrenar. Y tranquilamente le dices, oye, vosotros sois jugadores del Barça, tenéis contrato, os va a respetar. Ahora, pensar que aquí contaremos poco con vosotros. En 30 minutos llaman al representante y les encuentran de equipo. Y no tienes que llamar al jugador ni decirle que no cuente, no, no, tú cuentas con él, tiene contrato y tal. Pero claro, esto hay que saber de este negocio. Y allí en el Barça, ni los que estaban, ni los que vienen, ni los que todos saben nada.
Ni idea, ¿no? Ni idea.
Entonces, ¿tú te imaginas a Suárez que se ha lesionado y se ha recuperado para jugar la Copa América hace un año o dos, no sé cuánto?
No, no, se perdió una final de la Copa del Rey para operarse, vale, para jugar la Copa América el año
¿tú
pasado?
¿Tú te imaginas que ahora le dices, cuando empiezan a entrenar ahora hace 10 días y tal, y dice, bueno, tal, no sé qué, bueno, sí, tal. Piensa que este año contaremos menos contigo, no contaremos y tal. En media hora llama al representante y le está buscando equipo porque quiere jugar dentro de 10 días la Copa América o dentro de 20 días. Y no tienes que llamarle por teléfono, no tienes que ponerte en contra del jugador que ha sido un profesional excelente. No puede, y el otro igual, Arturo Vidal, que me gusta, no, es igual. Hay que saber manejar esto, pero esto hay que saber, como en todos los negocios, y el Camp Barça, y en esto le doy la razón a Leo, durante mucho tiempo no saben, la prueba es que en 5 años hay 5 secretarios técnicos, los que, bueno, si hubiesen funcionado se habría quedado el primero, no, los han ido cambiando y cada vez han sido desastres, y en esto tiene razón Leo, que cada vez que veía llegar un jugador veía que no aportaba, y no era un problema del jugador. Yo con Dani, hablábamos, tal, los partidos. Sí. Griezmann. Griezmann es un excelente jugador, no sirve para el Barça. Pero no sirve porque el sistema del Barça no tiene nada que ver con Griezmann. Y entonces tú fichas un jugador que es bueno, que tal, y no tiene sitio. Pero esto se le explicó antes, está grabado en la radio, en la tele, lo he dicho yo. Pero no porque lo diga yo, gente que entiende algo de esto. ¿Por qué no sirve? Porque él juega delante de un 9 que está luchando contra los defensas, que los distrae, y él es vivo y entra por allí y tal. Y en el Barça, en este sitio, hace años que juega uno que lleva el 10, que se llama Messi. Y esto es tan claro, y es tan claro que Griezmann llegó al Atlético de Madrid cuando el Barça hizo el mismo error con Arda.
Eres una enciclopedia, Miguel, ya. Eres una enciclopedia.
No, pero es que así lo negocio todo el tiempo y tal. Entonces, bueno, pues ahora Leo, bueno, pues se queda, ya está, y no pasa nada, hombre.
Pues eso, a ver si es verdad que no pasa nada. A ver si es verdad que no pasa nada. José María Minguella, un placer como siempre, ¿eh? Muchas gracias.
Vale, a vosotros, buenas noches.
Te dejamos ahí cantando un cumpleaños feliz, ¿eh?
Vale, gracias.
Que le estaba tirando lo de Suárez, porque, joder, es que no me quiero ni imaginar. Imagínate que recula y se queda, vamos, quedaría Puma como la chata.
Yo creo que eso está hecho, cerrado, ¿no? Y la semana que viene se anuncia oficial.
Pero, vamos. Y Miguel, ¿perdona el año de salario Suárez? Porque es que como no lo perdone, yo ya no veo tan claro que...
No. Hasta donde yo sé, empezó pidiendo los 2 años, teniendo en cuenta que el segundo era opcional. El segundo lo perdonará siempre y cuando... la ficha de la Juventus iguale la del Barcelona. Si hay una diferencia, eso lo tendrá que poner el Barcelona, pero solo pagará un año. Y al final resultará que gana dinero con la operación Suárez, porque como todos sabéis, en Italia el régimen fiscal es especialmente benévolo con los futbolistas, y si aquí pagan el 50, allí me parece que pagan el 30.
Por cierto, comentario totalmente secundario dentro de las cosas tan trascendentes que estamos hablando, ¿eh? Pero imaginaos ser jugador de la Juve, cruzar el mediocampo, llegar al área y tienes a un lado a Cristiano y al otro a Suárez. Es que se la des a quien se la des, el otro te arranca la cabeza. O sea, va a ser complicado, ¿eh? el carácter de esos dos ahí delante.
Bueno, escucha, si lo han valorado... Y,
sí, pues, sí. Ah, no, oye, son dos grandes futbolistas.
Ha tardado 24 horas en encontrar equipo Suárez.
Sí,
¿eh?
Sí. Bueno, también hay una carambola de que querían a Zeco y no puede ir porque Milik, bueno, en el Nápoles, no sé qué. O sea, todo se ha dado de cara.
A mí lo que me alucina de todo esto es que al final se hable o se tenga la sensación de que Bartomeu ha sido el ganador. Es que me parece alucinante que uno de los presidentes más torpes y más malos de la historia de Barcelona, que ha arruinado...
Pero es compatible, David, las dos cosas.
Pero es que no ha hecho...
Es lamentable y yo lo aborrezco tanto como tú como presidente, pero en este caso concreto...
Menos que yo.
No. Escúchate las últimos 5 años de tertulias míos.
Pero ¿por qué
hay que probablemente más que tú.
¿Por qué hay esa sensación? Es que yo no puedo entender que haya gente que lo piensa.
No, porque no ha hecho nada y Messi es el que ha montado el pollo, el que ha enviado el burofax, el que se ha negado a ir a las pruebas, el que tal, y al final se queda porque en la cláusula tiene razón. O sea, al final no es ningún mérito de Bartomeu.
No,
es simplemente
puede ser,
que Messi lo ha hecho mal.
Pero es que yo compraría esa teoría si Bartomeu se ha reunido con Messi, que por cierto, no se han reunido. Es que no se han visto cara a cara en 2 semanas y se le pinta como ganador a Bartomeu. Si Bartomeu lo hubiese convencido, oye, Leo, quédate el año que viene si quieres,
no,
te pido.
No, no,
es que no ha hecho nada. Solo ha hecho esconderse en diferentes domicilios, supongo por Barcelona, porque nadie la ha localizado, y dejar que pase el tiempo hasta que un día el buffet de
pero
4 casas de Messi
también
ha dicho, oye, que quédate, que si no nos empitonan aquí y nos montan un lío de 3 pares de narices.
David, ten en cuenta que hay muchísimos socios del Barcelona que está encantado con la gestión que ha hecho Bartomeu de este caso Messi. Y para ellos no tengo ninguna duda de que habrá ganado. Para mí no puede ganar Bartomeu, aunque el marcador así lo insinúe, porque es que lo que no podía consentir Bartomeu es que se llegara a la situación que hemos llegado.
Ese es el tema, pero en eso estamos de acuerdo todos.
O sea, sí, pero quien tiene la máxima responsabilidad tiene que evitar que esto se empiece a saber a través de un burofax.
100% de acuerdo.
Hay que conseguir sentar a Messi, a su padre y a quien convenga
y al susurro,
y encontrar una solución, que vuelvo a decir, que nos presenten un hecho consumado y acordado, que no estemos en la situación de imaginar que el mejor futbolista de la historia del Barça se quiere ir corriendo de su club, y se quiere ir justamente porque no cree en el presidente, no porque no cree en el club, porque de hecho se queda porque es del Barcelona.
No, iba a decir que para mí...
No, no se queda porque sea del Barcelona. Se queda, no, porque, se queda porque, no se porque tiene una cláusula que le impide irse.
Bueno,
si
bueno,
lo ha dicho él.
No sabía si te estabas durmiendo o que estabas disfrutando.
No estropees esto, Ciro, que nos está quedando
con las palomitas.
No, claro, está quedando muy bonito, muy...
Podía ir al juzgado. No quiere.
No, hombre, no, pero no va... No, pero no queramos vender. Y yo no dudo del barcelonismo de Messi. O sea, yo sé que Messi es del Barça porque un tío que lleva 20 años en el Barça tiene que ser del Barça, pero no vendamos de que se ha quedado por los colores. O sea, Messi se ha quedado y él lo ha reconocido, porque hay una cláusula en su contrato que dice que hay que pagar 700 millones y no hay ningún club que se haya atrevido a dar el paso de ir con él a los tribunales, porque si hubiera un club que hubiera estado dispuesto a ir a los tribunales y pagar los 700, pues el Messi no estaría en el Barça.
A mí las palabras de Messi hoy me han parecido de matrícula de honor, me han parecido espectaculares, me han parecido sobre todo sinceras, porque supongo que hay gente que esperaba.
No, sincero ha sido.
Pero vamos,
porque
es que
se podía
yo
haber callado muchas cosas.
Que ha ejercido de capitán, porque además ha dicho que los que mandan son un desastre, unos chapuzas y unos torpes.
Bueno, él estaba, ¿eh? Cuidado,
sí,
que aquí
sí,
parece,
y él también,
escuchándolo
oye, perdona,
hoy...
Después
hoy,
de todos los, después de los partidos de Roma, de Liverpool,
él estaba también,
Osasuna,
¿eh?
El primero que hizo autocrítica y durísima fue él.
Sí, sí, pero escúchame, pero en los proyectos fallidos del Barcelona, y Bartomeu tiene gran parte de culpa, si no el 90%, pero también a lo mejor había un señor, que Luis Suárez, que a veces sin estar en forma, pues jugaba porque jugaba. Y Jordi Alba renueva, porque es amigo de quien es amigo.
Vale, y ahora te digo, Jordi Alba ha sido el mejor lateral izquierdo de los últimos 25 años en Camp Barça.
Sí, hombre, sí,
y
claro,
Luis
claro.
Suárez...
Y Dani Alves también lo fue.
Hombre, por supuesto.
Y a todo el mundo
Luis
le llega a su momento.
Que según algunos está acabado y no vale para nada, es el tercer máximo goleador de la historia y sigue marcando goles. Es decir,
escúchame,
a mí que me vendan eso con Pinto y con otros...
El responsable también ha sido... O es que aquí ahora parece que es que Messi no haya influido nada, ni haya mandado nada...
años tapándole las vergüenzas a esta directiva. Lleva 5 años.
Eso es verdad. Ha reconocido Messi que, por ejemplo, en Roma y Liverpool, la culpa no era del entrenador.
Cierto.
Sí, sino que era de los jugadores. O sea, yo creo que él sí ha reconocido. Pero vamos, este es un capítulo de la trayectoria de Messi. Y es un capítulo contra toda la trayectoria. Yo digo, un jugador de esta trayectoria no puede verse envuelto en un conflicto como este. Y le doy la razón a Minguella. Seguramente mal asesorado, porque ha querido ganar el partido antes de hacer la jugada. Y eso es imposible. Cuando ha tenido que jugar la carta ganadora, resulta que la carta ganadora no la tenía él.
Es que si Messi hubiera hecho esta entrevista de hoy maravillosa... que
claro,
se
si todo hubiera sido al revés, hubiera
si
sido
lo hubiera
más
hecho...
fácil...
Claro, si lo hubiera hecho antes del Burofax, sí. Es que es Dios, es que le hacemos estatuas, porque ahí sí que no hay nadie que pueda decir que Bartomeu le ha ganado la partida, que no sé qué, no, es que todo el mundo estaría contra Bartomeu y a favor de Messi.
Pues mira, los medios de comunicación le damos las gracias, que nos ha dado 2 semanas de vida en pleno verano.
No, sí,
y
bueno,
los oyentes...
Se las darás tú, que
los oyentes que dicen Avilés.
Pues el responsable es Bartomeu, dice un oyente. Reprocharle algo a Messi es incomprensible. Uno que ha dado tanto por el club tendría que haber tenido una salida limpia, pactada y por todo lo alto. Pobrecito Messi, dice otro, no tiene ninguna responsabilidad, que se baje el sueldo y tendrá mejores compañeros, que se le fue la mano con el órdago y ha salido chamuscado. Messi está fuera día 2 de enero, dice otro, da igual quién gane las elecciones en marzo o los títulos que se consigan, porque seguro que Messi tiene contrato firmado para entonces con otro club. Creo que desgraciadamente el daño está hecho, decía otro, aunque se quede, el barcelonismo está viviendo una situación jamás pensada. Este hecho pasará a la historia y no deja contento a nadie. ¿De verdad pensáis, dice otro, que es bueno para el Barça que Messi se quede este año para irse libre en junio? 100 millones de sueldo más 150 millones que podía haber sacado por la venta. Messi le cuesta al Barça este año 250 millones. Y dice Ángel, ¿cómo veis la futura relación Messi-Koeman después del trato por parte del entrenador a los amigos del argentino, en especial a Luis Suárez? Cojamos palomitas. Y esto es lo que dice un oyente a través de WhatsApp en un audio, analizando también lo que ha sido la declaración y todo el culebrón Leo Messi.
Bueno, buenas noches a todos y por fin se ha acabado el culebrón de Messi, que ya era hora. Por cierto, bien por Bartomeu, porque ha conseguido lo que evidentemente queríamos todos que se consiguiera, tenerlo en la liga, que es lo mejor que se podía tener. Y gracias a David Sánchez, porque evidentemente siempre nos pone al día sobre el Barça y dice verdades, verdades como puños.
A ver, esos puños, saca los puños. No,
hemos estado todos, menos Ciro, hemos estado todos muy bien, oye.
Pero Ciro ha tenido su momento. Bueno, ha tenido su momento. Oye, enseguida os voy a preguntar también por el tema de la afición. Se puede, pero es para dentro de un instante, ¿se puede sentir la afición ofendida por lo que ha hecho Leo Messi en estas semanas? Enseguida estamos con ello en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima. Con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K. La mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
En programas como este descubres que a la música le queda mucha vida y creo que tenemos por delante un programa apasionante para descubrir ídolos.
Idol Kids, próximamente en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Siempre, sempre. Betico, para siempre. Always. Puc tu ju, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima. Con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K. La mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Analizar analizando en el partidazo de COPE a las 12.38, 11.38 en Canarias. La noticia del día, Messi se queda en el Barça, al menos este año, luego ya se verá. Estamos con Miguel Rico, con Dani Senabre, con David Sánchez y con Ciro López. Y se incorpora Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y vamos a preguntar aquí ahora si puede sentirse ofendido el barcelonismo por lo que ha estado haciendo Messi estas dos semanas. Te lo pregunto a ti primero, que acabas de llegar.
Bueno, ofendido no lo sé, pero molestos deben estar. Y algunos de sus compañeros de vestuario también, después de cómo los ha dejado Leo, en el sentido de que ninguno vale casi para nada, ¿no? O sea que sí, supongo que desde luego muy desconcertados están, porque el comportamiento de papá y de Leo no ha sido muy normal, la verdad.
¿Qué te ha parecido lo que has escuchado en el día de hoy?
Bueno, a mí me parece bastante sorprendente, porque la sensación que yo tengo es simplemente que, como no había cliente y no había comprador, se queda. Pero es evidente que la situación era para irse. Él quería irse y al final ha tenido que quedarse. Y desde luego, lo que me parece que tampoco es creíble es el tema de que no quiere enfrentarse al club de su vida, porque después de intentar airear que legalmente, jurídicamente y bajo contrato estaba libre, pues si estás libre te vas y ya está.
Ahí coincides,
no,
en abre contigo.
No deben ser, sí. No debes, hombre, es que no.
Fíjate cómo es la situación, que Emilio y yo estamos de acuerdo, imagínate.
No.
Es una buena lectura, mira.
No, pero a ver. Mira, yo lo he dicho aquí muchas veces. Mi padre siempre solía decir que cuando empiezas a hablar de tu padre es que te estás haciendo viejo. Y yo me estoy haciendo viejo, pero la teoría de papá es que jamás te tomen por tonto, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí. En este sentido es que yo creo que tú hoy haces la conferencia de prensa. Por cierto, no sé si lo habéis comentado, pero escenario, lugar, actitud cutrísima, o sea, hemos pasado del burofax a las chanclas, ¿me entiendes? Una cosa esperpéntica.
Muy comentada las chanclas de Messi, ¿eh?
Bueno,
hombre,
es que
tremendo.
La imagen.
Pues estaba en la piscina.
Tremendo.
Se viste, está en la piscina, pues se viste, joder.
Tremendo.
Se llevan mucho, bueno, las chanclas ahora.
Bueno, sí, sí. Lo que quiero decir es que, digamos, cuando tú preguntabas sobre el barcelonismo y si la gente podía estar molesta, a mí lo que me parece es que desde que él da el primer paso de decir, señores, me voy, adiós, muy buenas, hasta que pasan unos días, hasta que viene papá, hasta que papá coge el jet y dice que es muy difícil que se quede, hasta que dicen estamos libres, hasta que se cruzan dos o tres mensajes con Tebas y con la Liga, para esto, de verdad que yo creo sinceramente que el papelito que le queda a Ronald Koeman es, la verdad, que bastante bastante delicado, ¿eh? Bastante delicado. Porque veremos si esto ha acabado. Porque si realmente el ruido, el rumor ese de que se queda Suárez, entonces ya sería...
Bueno, ahí le deja como la chata después de llamarle, bueno, por teléfono, claro.
No. Si se queda Suárez, entonces ya es...
A Miguel no se le pasa ni por la cabeza.
No se le puede
luego,
pasar.
Desde luego a Miguel... No sé, a mí al menos, no sé, a Miguel, todo lo que está pasando no se me pasaba por la cabeza.
No, a mí tampoco.
No, Emilio,
que se quede Suárez y que la gran revolución y limpieza del vestuario sea
Raquel.
El bobo de Arturo Vidal.
No, Emilio, cuando además hoy ha repetido por activa y por pasiva para echarle toda la mierda que le faltaba a Bartomeu, que los proyectos han sido fallidos y que han ido poniendo parches.
Que tiene razón,
si ahora dice, dice que Luis Suárez se tiene que quedar, ya, claro, bueno, sí, pues hasta luego, eso, Lucas, ¿eh?
Pero no lo ha dicho, ¿eh?
No, digo, si pasara eso.
Por eso digo, Ciro, que algún día habrá que analizar, digamos, cómo queda todos los jugadores que ha tenido el Barça durante los últimos años, ¿me entiendes lo que dices? Porque claro, porque el desprecio de Leo Messi hoy hacia la política deportiva del Barça, hacia los refuerzos del Barça, hacia el papel de Bartomeu, hacia la revolución del Barça, es enorme. Pero todos los futbolistas que han venido y que están jugando quedan como la chata. ¿Entiendes?
Griezmann sobre todo, para mí.
De Griezmann sobre todo.
Yo una cosa solo. Yo creo que yo no dudo de que Messi va a rendir. Es decir, un tío como él, que es un ganador, incluso algo más que ganador, va a pelear por todo y por Balón de Oro y por después le saldrá o no le saldrá.
Son unos egoístas y solo piensan en ellos, rinden por eso.
Por eso. Yo de eso no tengo ninguna duda.
Ni por amores, rinden porque el contrato que ellos tienen sube un montón de millones de dólares, de euros, dependiendo de cómo juegan, cómo rinden y porque
si eres libre.
Y de la afición tampoco. Yo estoy convencido de que no va a discutirle nadie nada a Leo Messi. Absolutamente nada. Pero vamos, ¿os acordáis de Neymar el año pasado? Con pancartas, gritos, vete, tal. Al primer doblete...
Lo quieren de vuelta todo el mundo.
Claro, al primer doblete, aquello se acabó en París. Y yo creo que Messi, más de lo mismo. Si hay algún socio que está enfadado, indignado, al primer doblete se le pasa.
De cualquier modo, el mundo deportivo, la web del mundo deportivo en este momento está haciendo una encuesta donde han votado 60 y pico mil de personas y el 72% dice que no es bueno que se quede para el Barça. O sea que...
Deja ya de votar, Ciro.
No.
Está saturando la web,
te lo digo porque yo dije...
Pero hoy, Emilio, eso es hoy. Pero sí. lo que dice David es que en la jornada 3 mete una falta por la escuadra y yo creo que a la gente se le olvida. Y yo creo que hay una diferencia entre perdonar, que estoy seguro que le perdonan, y no ver con los mismos ojos. Yo creo que eso sí que ha cambiado. Yo creo que el pueblo sigue perdonando a Messi, pero evidentemente algo ha cambiado. Ya no lo vemos.
Hace tres días estaba diciendo, joder, estas tertulias que la gente estaba empezando a cambiar de bando y poniéndose un poco del lado de Bartomeu.
Pero no gente que esté a favor de Bartomeu y en contra de Messi. Es gente que está decepcionada con Messi.
Claro,
porque no se esperaba esa reacción tan virulenta con el burofax y tal.
Hay barcelonistas
muy dolidos
que están
decepcionados,
que consideran que decepcionados, que es mucho peor que estar cabreado, porque los cabreos se te pasan, pero las decepciones si es con uno de los tuyos es mucho más difícil.
Y después
hay mucho barcelonista que considera, desde mi punto de vista, malamente, que Messi es un desagradecido y que con todo lo que ha hecho el Barça por él no podía hacerle pasar por este calvario.
De cualquier forma hay una cosa que yo sé, evidentemente, claro, que tampoco no es verdad, pero que no, en este caso probablemente no coincidáis conmigo, que lo que había o lo que hay, yo creo, entre los barcelonistas es que cuando se plantea una revolución y cuando se plantea un cambio, como yo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, hay el punto de vista de que esa revolución, ese cambio, incluye también a Dios o se puede hacer con Dios. Entonces, yo lo que creo es que el hecho de que Messi se quede, evidentemente es muy bueno para el Barça, es bueno para Barcelona, es bueno para Cataluña, es bueno para la Liga Española, muy bueno. Es bueno, como hemos comentado y como Miguel contó un día bastante personalizado y muy detallado, para los contratos del Barça. Pero hay gente que piensa con la famosa frase de esto no cambiará hasta que se vaya el pequeño.
Pero Emilio, yo te compro esa teoría.
Y por tanto, lo que no se va a producir de momento es ese cambio y esa variación. Cuando yo digo que a Koeman le queda una papeleta de narices, por cierto, no hemos analizado a lo mejor que el tonto, que el tontito, que el bobo, que el perdedor este de Bartomeu le han dosado la pelota al siguiente presidente que viene, ¿vale? Que eso ha sido de una pillería tremenda. Pero lo que quiero decir es que ese cambio no se va a producir.
Pero yo, Emilio, os compro la teoría de la renovación.
Va a seguir en el vestuario del Barça.
Pero es que la renovación es algo ficticio que ha vendido la Junta Directiva del Barcelona. No tienen un chavo. No tienen un euro. A Wijnaldum, con Wijnaldum se va a iniciar el proyecto de la renovación. Pues yo creo que para una directiva canina especialmente en lo económico, es mejor una regeneración, renovación con Messi, si es que no tienen un duro para fichar.
Bueno, déjame que despida a Emilio, ya sé que estamos en lo alto, pero bueno, por ir introduciendo alguna otra voz. Emilio, te dejamos descansar, gracias, un abrazo, hombre.
Pero, David...
Sí. Escucha, te hablaba el presentador del programa, Emilio.
Perdóname. No, lo que quiero, solamente termino. Lo que quiero decir.
Pero rápido, por favor.
Yo no estoy hablando de lo que está hablando David. O sea, yo estoy hablando de cambiar eso de verdad. O sea, en serio, de cambiar ese ambiente, de cambiar esa sensación de que los que están allí, empezando por el entrenador, no pueden hacer lo que quieren con Messi dentro.
Te quiero mucho. Un beso grande, Emilio. Muchas gracias.
Por todo esto que ha comentado Emilio, es por lo que yo decía al principio, que era demostrable que nadie estaba preparado para que se fuera Messi del Barça, ni siquiera Messi, y por lo que tengo la sensación de que ahora hay muchos que no están preparados para que se quede Messi. O sea que estamos metidos en un lío, perdón por la expresión, cojonudo.
Típico del
Barça. Y respecto a lo de Wijnaldum, yo tengo que decirte que mi sensación es que el Barça, mientras no venda, no va a fichar a Wijnaldum ni a nadie.
Pero ojalá. Es que eso es lo que voy a decir, que si tú me dices, oye, mira, que van a renovar la plantilla, se va Messi, Luis Suárez, Rakitic, el otro, el de la moto, y va a venir Lautaro, De Bruyne, el otro, el de la moto, te digo, vale. Pero es que aquí la renovación es que se vayan 4 o 5 a ahorrarse salarios y vendernos la moto de que la regeneración es, con todos mis respetos, Trincao, Pedri y los cuatro que están viniendo.
Ojalá fuera eso, David. Ojalá fuera Trincao y Pedri, pero es Wijnaldum y Memphis Depay.
Claro.
O sea, eso no aporta
déjame
nada.
Déjame que introduzca otra voz. Santi Cañizares, hola, portero, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, tendrás muchas reflexiones sobre todo lo que ha pasado. Yo, mira, cuando nos planteamos, vamos a llamar a Santi, claro, Santi puede opinar de lo que le dé la gana y decir de esto, vamos a tener una opinión propia tremenda. Pero te íbamos a preguntar también por el tema del vestuario, si considerabas además que con estas declaraciones de hoy le puede haber faltado el respeto Messi al vestuario diciendo es que nos da para lo que nos da, que no es la primera vez que lo dice, ¿eh?
Vamos a ver, Messi está... su condición de gran futbolista, de tantos años en el Barcelona y en el pedestal en el que está, yo creo que cuando él habla, obviamente se le escucha, se le tiene en cuenta, pero nadie se ofende, nadie es capaz de ofenderse ante Messi, porque Messi juega mejor que los demás y por lo tanto quizá pues es la única voz autorizada a exigir o a denunciar a sus compañeros, ¿no? En ese sentido, yo no creo para nada que sea un problema de vestuario. Habrá gente contenta con que se quede Messi por su categoría deportiva, habrá gente menos contenta porque a lo mejor no tiene tanta afinidad con él o porque lo considera a lo mejor pues que si se marcha, como dice Emilio, a lo mejor pues el equipo recobraría más sentido de grupo, pero estaba hablando Messi, ¿no? O sea, los demás callan y escuchan.
Y si se va, que parece que va a ocurrir así, si se va Luis Suárez, que es su mano derecha en el vestuario, su amigo del alma, ¿tú crees que eso va a ser un problema?
No, se fue Alexis, que también era amigo suyo, y se habrán ido más amigos suyos, que a lo mejor no sabemos qué afinidad tendría con todos, evidentemente...
Mascherano,
Pinto...
Claro, le gustaría contar con él, seguro, bien, pero yo creo que hay algo que se demuestra y que él... también está algo enfadado por ello, ¿no? Da la sensación de que Messi en el Barça hace lo que quiere y que organiza y desorganiza, ¿no?, el Barcelona. Y yo creo que esto le molesta siempre a los jugadores cuando dicen esto de ellos, ¿no? Y normalmente suelen ser con las vacas sagradas, con los jugadores más importantes, con los capitanes, y resulta que Messi no se lleva bien con Setién, no me creo que le hubiera gustado que se marchara Valverde.
No le gustó.
Resulta que Koeman pues tampoco, bueno, es que Koeman es difícil tener ascendencia con él así de primera, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo y no, es verdad, porque no es un tipo cariñoso, ¿no? No es un tipo cariñoso, es la realidad y resulta que seguro que no le gustaría que se marchara Luis Suárez. Entonces, estas cosas que pasan en Can Barça, que muchas veces dicen, no, esto es porque Messi quiere, porque Messi lo dice. Yo seguro que Messi es una de las cosas que más le duele, ¿no?
Porque seguro.
Él probablemente pues es un gran jugador y algunas opiniones es tenido en cuenta si le preguntan, pero en ningún caso él es el que organiza la parcela deportiva. Bueno, yo creo que hasta lo organizaría mejor que los que están, ¿no?
¿Tú ves a este Barça funcionando ahora mismo con los mimbres que tú ves, Santi?
Yo veo, mira, que Messi, después de lo que ha sucedido, como es un tipo que tiene gran amor propio y ha quedado en evidencia, yo le veo ahora con menos distraído de cara a la temporada que viene, y espero una gran temporada de Messi. Ya lo anticipo, que espero una gran temporada de Messi, porque es un jugador con amor propio, es un jugador que en este mes desde luego ha quedado mal parado con este error para mí de planteamiento y error de tremendo, en mi opinión, que ha tenido. Escuchaba a Minguella antes, que es un maestro, pues probablemente por el asesoramiento que tiene, y le veo queriendo sacar las castañas del fuego a través de goles. Yo no confío en Koeman, sinceramente, no confío en Koeman porque no me parece un entrenador capaz de hacer una renovación y capaz de hacer de crear un nuevo proyecto. Pero bueno, ahí yo me puedo equivocar, esta es una opinión personal. Creo que no me equivoco sobre todo en lo primero, que Messi va a hacer una buena temporada.
¿En eso coincidís los demás? ¿Estáis convencidos 100, de que va a ser un gran Messi?
Sí, sí, ¿no? 100%. Sí, hay, pero es que además le interesa porque a la mínima que haga un mal año, imagínate que tiene un mal año, que nunca le pasa, todo lo que ha pasado este mes se le tiraría encima. Pero es que además sumarle que acaba contrato y si se quisiera ir, le interesa todavía más. Todavía, o sea, todos los signos se alinean para algo que no hace falta que se alinee ni una sola estrella.
Yo es que no conozco ninguna mala temporada de Messi en el Barcelona. Hay temporadas en las cuales no ha ganado.
La que estuvo cojo.
Lo que ha dicho antes Miguel, o sea, un mal año de Messi es un año grandísimo.
Es que lo de Roma y lo de Liverpool fueron buenos años de Messi.
El año del Tata Martino.
Claro, bueno, sí, quizás el año del Tata Martino, pero aún así los números no fueron malos del todo, y eso que tuvo lesiones de por medio. Es decir, que yo no tengo ninguna duda de que Messi hará una gran temporada. Mi gran duda es la misma que tiene Messi, que como esta es una junta directiva torticera y patosa, vamos a ver qué es lo que ficha o no le ficha, vamos a ver cuántas fichas tiene, porque esta es otra. Aquí se está marchando mucha gente y de momento están llegando, repito, Trincao, Pedri, el otro el de la moto.
Sí, no, va a ser un gran año de Messi, ¿no?
A ver, yo creo que Messi va a estar como ha estado estos años, o sea, va a tener la misma ilusión y las mismas ganas de ganar. Otra cosa es que también ha habido partidos en los que Messi, por lo que sea, porque no es perfecto y no puede estar al 100% en todos los encuentros, que parece desaparecido, y eso si hay público sí le puede influir. O sea, yo creo que hay una parte de la afición del Barça que ha quedado tocada con Messi y que en cualquier momento, cuando vean que Messi, por lo que sea, que hemos visto muchos partidos de esos, y por qué no le va a pasar, pues le sucede a los mejores del mundo, y el mejor es Messi, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que puede haber algún tipo de fricción con una parte de la afición del Barça, y eso también puede influir en el rendimiento de Messi. O sea, porque Messi si siente o no siente el cariño del público, y igual tiene otro tipo de reacción.
Messi es otro nivel.
Primero, Ciro, que no va a haber público de momento.
No, por eso digo.
Ahora mismo no se ve la salida de este túnel, no sabemos cuándo va a haber público. Segundo, lo que ha dado México es mucho más de lo que ha quitado. O sea, ahora mismo el barcelonista no puede estar descontento con Messi. Puede estar descontento, es como un niño que aprueba todo con sobresaliente y que de momento pues hoy ha hecho una travesura. Bueno, mira.
Cañete, cuidado, que tú sabes, Martí, tienes más experiencia que yo en ese mundo del fútbol.
Mira,
¿eh?
Es que yo te voy a poner un ejemplo. Mira, yo el otro día lo comparaba con Parejo. A mí el otro día...
Sí, te oí.
Yo decía que a mí me existían grandes posibilidades de que Messi se quedara en el Barcelona si no había un acuerdo. Y para que hubiera un acuerdo, el Barcelona tenía que querer ese acuerdo, ¿no? Que desconozco si ha querido el acuerdo o no. Pues desconozco, digo, porque a lo mejor es porque se ha retirado el club que lo quería comprar, o a lo mejor es porque Barcelona no ha querido. Eso no lo puedo saber. Pero Parejo un día dijo que no iba a entrenar más, si te estuvo una semana, pues que se quería ir a Sevilla para provocar que la negociación con el Sevilla fuera más favorable y demás. No sucedió, no llegaron a un acuerdo en los clubes y Parejo se puso a entrenar. ¿Qué sucedió? Pues que Parejo, herido en el orgullo, obviamente, sabiendo que había hecho un poco el ridículo, lo que hizo es que se distrajo mucho menos ese año, se centró mucho más, puso más interés, y cada partido se lo tomó como una final y acaba haciendo pues los mejores años de su carrera a raíz de este contencioso. Y claro, cuando esto sucedía, todos éramos tan brutos que decíamos, no, me estalla, como somos en Valencia, no, esto es imperdonable, no puede vestirse en la camiseta del Valencia otra vez, no va a poder salir. A Mestalla, ¿qué va? Parejo se marchó el otro día con honores de la afición, no del club, porque en este caso el club es algo raro lo que hay ahora mismo, y hace un año exactamente levantó la Copa del Rey y Valencia lo atuvo a sus pies, ¿no? Entonces al final el fútbol tiene mucho que ver con el rendimiento de los jugadores, y si Messi este año, repito, herido en el orgullo, probablemente avergonzado, se pone las pilas más que nunca, es bastante improbable que lo haga mal. Entonces lo va a hacer seguro bien muy bien, excelente, brillante, impresionante o simplemente bien, pero Messi es mucho mejor futbolista que todos.
Cómo mola escuchar a la gente que sabe mucho de fútbol. Entre ellos a Santi Cañizares. Por cierto, Santi, no quiero dejar pasar que me acaba de llegar un mensaje de Koeman que te manda recuerdos, me ha dicho.
Bueno, yo sinceramente le deseo lo mejor, yo no soy rencoroso. O sea que, pero hablo totalmente en serio. O sea,
me imagino.
Y lo dije también el otro día, que para mí fue un entrenador nefasto para el Valencia. De hecho, pues están sus cifras por ahí. Perdió más partidos que los que empató y que ganó. No creo que eran 13 y 13, ¿no? Perdió 13 y ganó 5 y empató. Perdió 13, ganó 5, empató 6. O sea, más partidos perdió de los que ganó y empató, ¿no? Algo así, era una cosa rara.
Joder, lo tiene bien memorizado, ¿eh?
Tremenda, no, fíjate cómo no lo tengo bien memorizado, o sea, fíjate lo que me preocupa que no tengo bien memorizado, que me cuesta recordarlo, pero el dato me llamó la atención, pero yo también dije que, bueno, ya han pasado 12 años y que los toros aprenden con la liga y que probablemente haya otro entrenador, lo que pasa es que tiene un carácter y eso sí que es difícil de cambiar, pues no sé, como tipo Cruyff, ¿no? Cruyff era un tipo medio arrogante, era un tipo difícil, era un tipo incómodo para todo el mundo, sobre todo para los jugadores, pero claro, era Cruyff, y Cruyff era un maestro. Enseñando fútbol y haciendo jugar a los equipos, y Koeman no. Entonces es difícil, yo veo bastante difícil que sea capaz de crear un proyecto, pero toda esta historia en relación a Messi le ha venido bien. Con Messi va a tener seguramente un magnífico futbolista este año, esa es mi predicción. Ya veremos, a ver, yo me equivoco mucho.
Pues nada, Santi, a ver lo que nos depara este año al Barça, a Koeman, a Messi y a todos nosotros. Un abrazo muy grande, Santi, muchas gracias.
Otro para vosotros, buenas noches.
Y lo digo, lo demás, lo mismo para todos, porque como llevamos ya hora y media hablando del asunto, yo creo que por hoy vale, que todavía esto va a tener muchos capítulos, que parece que ha terminado una historia, pero comienza otra y a lo mejor
no me digas eso.
Escucha, cógete unos días de vacaciones antes de que sea demasiado tarde.
Sí, pero ahora ya vuelve Juanma y empieza la temporada y tal. Es que Messi, de verdad, no nos ha dejado de hacer vacaciones.
Por lo pronto yo quiero escuchar al presidente Bartomeu, ¿no? Que digo yo que algún día hablará.
Escucha, David.
Sí. Ey, no podemos otra,
nadie,
¿eh?
Nadie pide prórroga después de haber ganado un partido.
Sí, sí. No le conviene hablar.
Eso es verdad. Eso es cierto.
No le interesa hablar. Aunque el club prometió que cuando se decidiera definitivamente el tema y se resolviera, saldría a hablar, ¿eh? Pero de esto hace 3 semanas.
Josep Vives hablará.
Seguro.
¿Ha aguantado bien la costilla, Miguel?
Como una campeona. De hecho, lleva 10 días para acostumbrarse a aguantar.
Yo que me alegro. Que te sea leve. Un abrazo grande.
Gracias.
Hasta luego. Hasta luego, Dani Senabre.
Gracias, un abrazo.
Adiós, David Sánchez.
Hasta luego.
Y Siro, pues nada, al final no ha podido ser. ¿No? Otro añito más ahí a sufrirlo, ¿eh?
Sí, bueno, ya queda un año menos para que juegue en el Barça.
Cuídate, Siro.
Sigo restando.
Hasta luego. Y los oyentes, Avilés.
Diréis lo que queráis, pero que Messi se quede es la primera buena noticia de este 2020. Messi se queda en el Barça, dice otro, porque al mejor jugador de la historia no pueden pagarlo ni los petrodólares. El único que se ha alegrado después de escuchar a Messi ha sido Tebas. En el Barça la sensación que queda es tremendamente agridulce. Otro dice, yo estoy con Emilio, ojo a la papeleta que tiene Koeman ahora. Iniciar una revolución manteniendo al líder del viejo vestuario es imposible. Me parece más fácil comer con la boca cerrada. Y otro oyente, Muni, dice, llevo 8 años programando un viaje a Barcelona con mis hijos, de 7 y 8 años, para ver al Barça de Messi. Estábamos muy tristes durante todos estos días escuchando el partidazo y viendo que no íbamos a poder verlo en el campo. Hoy pegábamos botes de alegría. Tenemos esta temporada, si el COVID nos lo permite, para hacer realidad este sueño.
Que es mucho decir, largo me lo fiáis, pero bueno, le deseamos toda la suerte a este oyente y a su hijo. Bueno, hasta aquí lo del Barça. Hoy vamos a hacer en formato telegrama. Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Muni?
Otra noticia que me pasa, por ejemplo, en el mundo del fútbol, ¿no? Porque hay 2 jugadores que salen del Real Madrid ya este año.
Sí, el Real Madrid ha cerrado 2 operaciones. La primera ha sido la de Brahim, que llevaba ya varios días en Milán y finalmente se ha oficializado su cesión. Y la segunda, hace unos minutos, la de otro mediocentro, como adelantó la cadena COPE. Dani Ceballos vuelve cedido un año más al Arsenal, donde ya estuvo la temporada pasada. Christoph Metzelder, ex del Real Madrid, ha sido acusado por el Tribunal de Distrito de Düsseldorf de posesión y distribución de pornografía infantil y juvenil, la acusación que el propio defensa ha reconocido. En la selección, como adelantamos anoche en el partidazo, Traoré se ha incorporado esta mañana a la concentración de España tras dar negativo en las pruebas PCR, por lo que podría por fin debutar ante Ucrania. Rubiales ha sido el único en presentarse a las elecciones de la presidencia de la federación, así que será reelegido y presidente de nuevo el día 21 de septiembre. En el caso Fuenlabrada, el Depor ha solicitado en los juzgados de Madrid la cautelarísima, es decir, que se paralice la segunda división que dará comienzo la semana que viene. Y en el US Open, por último, el español Davidovic ha vencido a Cameron Norrie y alcanza por primera vez en Grand Slam los octavos de final.
Gracias, Javi. La verdad que es que es un día que trae un montón de cosas. Y nos queda el Tour, que la que le han liado los abanicos a Mikel Landa. Tenemos Fórmula 1 en Monza, ha hablado Carlos Sainz. Y además hay campo del gas. Vamos a ello.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
Ser madre es pensar en tu hijo a todas horas, mañana y noche. Prioridad absoluta. Aunque no quiera.
Mamá, que puedo solo.
Tú y yo hemos sobrevivido.
Próximamente Madres.
A tanto ruido.
La nueva serie de Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Era la séptima etapa de esta edición de 2020 del Tour de Francia, una etapa que sobre el papel podría parecer una jornada intrascendente, aunque ayer los compañeros ya nos hablaban de que podía aparecer el viento. Y vaya si apareció, y aparecieron los abanicos, que aparte de ser esto que meneaba muy bien lo comía, es una cosa que hace mucho daño en el ciclismo cuando el viento está presente. Y hoy, Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Murilla, buenas noches.
Le ha liado una tremenda a Mikel Landa.
Sí, bueno, entre el viento que pegó, el acelerón de Ineos Grenadiers que manda en la carrera cuando tiene que mandar y propone cosas, y que Landa no estaba en el sitio que tenía que estar, y que tres de sus compañeros se habían enganchado en una caída 5 o 10 kilómetros antes, pues ahí se hizo una ensalada en la que Mikel Landa tuvo las de perder. Otra vez en la misma zona que el año pasado, seguramente su cabeza era una batidora pensando en ya no en la mala suerte, que a lo mejor no todo es mala suerte, sino también en la mala leche de que le vuelva a suceder en el mismo sitio. 1.21 se llama la historia para Mikel Landa, para Tadej Pogačar, que había tenido también una incidencia técnica y se le juntó también un poco todo, y para Richard Carapaz, que podemos decir que es un daño colateral para el Ineos, que fue el que propuso todo el movimiento. Carapaz pinchó cuando estaba ya la batalla desencadenada, porque a Ineos se le había unido pues todo el mundo, todos los equipos con gente importante para la general, y claro, ya no se podía parar, y Carapaz sufrió, se enganchó finalmente a ese grupo de Pogačar y de Mikel Landa, y se juntó también en ese club de importantes de la general, que hoy ha perdido 1 minuto y 21 segundos.
Enviado especial Quique Iglesias, hola Quique, buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Qué ha dicho luego el amigo Landa?
Nada, ¿qué va a decir? El año pasado, cuando se cayó camino de Albi, que estamos aquí muy cerca de Albi, dijo que guardáramos el silencio de luto, dijo él mismo dos días, y ha pasado por delante nuestro y no ha querido hablar, ni una mala cara, ni un mal gesto, pero se para cada día, y hoy pues ha decidido no hacerlo. El que sí que lo ha hecho ha sido Pello Bilbao, que explicaba eso, ¿no? Que estaban corriendo muy, muy, muy mermados el equipo Bahrein, y que habían tenido un mal día y un mal momento. En fin, escuchaba a Arauz a las 8:30 diciendo que como no es la primera vez que le pasa, al final va a ser culpa de Landa. Estoy un poco de acuerdo, y también un poco de acuerdo en que es evidente que en el llano pues Landa anda peor que para arriba, y que le han pillado hoy en las berzas, como dice Pereiro.
Parece que os ha olido, ¿eh? Porque hoy Arauz no está aquí, se ha limpiado, ¿eh? Dice, no, yo que libro. Pero bueno, en fin. A ver si le va mejor a partir de mañana, Eri, porque mañana comienzan los Pirineos. Bueno, tenemos un fin de semana de Pirineos.
Sí, tenemos un fin de semana de Pirineos, pero con nombres muy importantes, de colosos muy importantes de la cordillera que nos separa del país vecino, pero con llegadas abajo, lo cual aporta una variante táctica y un algo diferente, ¿no, Quique?
Sí, mañana vamos hasta el Udenbiei, hay que subir el Peire Sur de antes. Cuando subes el Peire Sur, que es un puerto clásico, donde Contador, por ejemplo, ha hecho siempre mucho daño, o bajas hacia Bañeres de Luchón o bajas hasta el Udenbiei, y es hasta allí donde vamos a ir mañana. Antes la subida al puerto de Valais, que es un coloso de fuera de categoría, es el primer fuera de categoría del Tour de Francia. Mañana va a haber cosas. Mañana vamos a ver, yo creo, que a un Pogačar desatado, teniendo en cuenta que ya no tiene nada que perder, con 1 minuto 21 perdido de hoy y su juventud, conociendo a Machín, va a preparar alguna seguro. Así que mañana pues a ver si vemos a algún corredor que mueve por delante y se lleva a algún favorito en la bajada, camino de Udenbiei, que hay unos buenos kilómetros de bajada desde el Peire Sur.
¿Tu aventura de ayer terminó bien al final?
Sí, terminó durmiendo muy, muy bien. La de hoy es que... No, a la hora normal, después de conectar con vosotros. Hoy estoy a 300 metros de la meta de hoy, con lo cual llevo un montón de rato en el hotel, pero claro, estoy en la calle porque en la habitación no había cobertura, pero estoy bien. Ahora, 12 grados de temperatura, ¿eh?
¡Oh! No sé si... Bueno, no, aquí hemos pasado unos días de frío, ahora ha vuelto el calor, pero hemos tenido unos días aquí que yo hasta he dormido bien, pero bien arropado.
A mí mi hija acaba de pedir el ventilador, o sea que...
No me imaginaba yo para tanto, pero bueno. Ya. Ventilador, en un día de abanicos. Qué divertido todo esto. Mañana os escucho con el final de etapa. Mañana es a partir de las...
3 de la tarde.
3 de la tarde. O sea,
sí, que las etapas de fin de... Sí, van a acabar un pelín antes, o están presupuestadas para que acaben un pelín antes. Igual no tanto la de mañana como la del domingo, que sí se espera que incluso acabe antes de las 5.
El domingo con la Fórmula 1, sí señor. ¡Hombre! ¡Abrazo, compañeros! Que me voy con la Fórmula 1.
Adiós, lo comía.
Fórmula 1, que va a compartir protagonismo el domingo con el Tour de Francia, porque tenemos gran premio en el circuito de Monza. Carlos Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y hay unos señores, esto no es nuevo, que han estado intratables hoy en los primeros entrenamientos, ¿no?
Sí, rozan lo insoportable, pero bueno, es lo que hay. Realmente es un coche que era muy bueno el año pasado y que ha metido un plus de motor este año, ha metido una cosa que se llama el DAS, que permite calentar el neumático de manera magnífica, y en circuitos como Monza o Spa le da una ventaja, una vuelta tremenda, y bueno, y sobre todo lo que pasa con Mercedes es que es el único equipo que domina la Fórmula 1, que nadie les ha tocado las narices. Realmente nadie ha intentado, por norma, acabar con el dominio de Mercedes, no lo sé muy bien por qué, y eso trae consigo pues este dominio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque lo que puede pasar mañana es que todo quede mal, porque te quedes cortado en una lucha de rebufos tremenda que va a haber en busca de que otro sea el que corra y no tú, y te lleve en una aspiración hacia los mejores tiempos.
Oye, de todas maneras, McLaren muy bien, ¿no? Ahí con Norris y con Sainz.
Muy bien, mejor de lo esperado, tengo que decirte, porque al final realmente, bueno, está Norris lo ha hecho al final. Norris había tenido algunos problemas mecánicos, con lo cual ahí ganabas alguna decimita, pero Carlos lo ha hecho con casi todos en pista, sexto. Está muy bien, las sensaciones son buenas, y esa guerra de rebufos que te cuento de oye, tira tú, no, a mí me da la risa, que el año pasado hizo que solo un piloto bajara el tiempo en el último intento, se ha visto hoy en los libres. Mañana se va a ver, hay una igualdad tremenda y Carlos cree que va a ser bastante divertido.
El coche la verdad que va relativamente bien, ahora hay que ver un poco las tandas largas qué tal hemos ido, pero en general contento. Y nada, a ver mañana, parece que va a haber muchos rebufos, mucha pelea, está todo muy apretado, así que será divertido.
Esto en un circuito en el que se cogen unas velocidades de vértigo, Carlos.
350 kilómetros por hora, esa es la velocidad que han estado alcanzando hoy, mañana yo creo que tendremos algo más. El récord está en 378, pero estos coches actuales con las ruedas mucho más anchas no andan esas velocidades, pero bueno, sí andan en potencia y van batiendo récords por los circuitos. Estamos hablando, los Fórmula 1 actuales andan en torno, hay cifras por ahí oficiosas de en torno a los 1050 caballos en party mode, en modo calificación, que se lo quitan mañana y vamos a ver si afecta a Mercedes. Lo que me dicen todos los que saben es que Mercedes es súper favorito para la pole, lo que pasa es que en vez de hacerlas con un segundo ventaja, lo va a hacer con menos margen. Así que bueno, por ahí puede la cosa ir un poquito más cerca, pero no en este circuito. Este es un circuito motor, el mejor motor de la Fórmula 1 es Mercedes. Habrá que esperar a pistas menos favorables para ver a un Mercedes, esperemos, no hacer una pole en un gran premio.
Estamos ahí en la casa de Ferrari, van a estar muchos ojos puestos en ellos, entre ellos los nuestros y los de Carlos Sainz. ¿Qué tal hoy, por cierto?
Nada. No hay manera. A una vuelta no han ido mal. A una vuelta no han ido mal. Tengo que decirte que bueno, que han marcado un noveno Leclerc, pero en tandas de carrera decían por la radio que inconducible, han tenido trompos, han tenido también un accidente Verstappen por la mañana. Digamos que los rivales, es lo que te digo, los rivales de Mercedes tienen distintos problemas. Red Bull es el que está mejor, pero por ejemplo Ferrari, si el coche es difícil de pilotar porque tú le quitas ala para que corra más en las rectas, porque no tiene potencia de motor, pues lo que pasa en las curvas es que pues es inconducible, que es lo que han dicho hoy sus pilotos, y las tandas largas eran realmente malas, eran peores que todo el pelotón que forma Renault, que va a estar fuerte mañana, ya verás, que forma McLaren, lo que es la clase media está, para que te hagas una idea, si mañana me equivoco me lo dices, pero yo creo que uno de los dos Ferrari va a entrar en Q3, es decir, entre los 10 mejores de parrilla, seguramente Leclerc. Y el otro no lo veo muy, muy complicado que pase a la Q3, que para Ferrari, en su casa, y con otro gran premio en su casa, en una semana, es un fiasco brutal y que va a tener portadas.
Oye, me queda un minuto escaso para que me cuentes algo de Alonso.
Sí, bueno, atentos porque parece que Renault F1 a lo mejor acaba llamándose Alpine Renault. Dicen que va a haber un anuncio este domingo. Alonso ha presentado ya su gorra con Renault para la próxima temporada. Y ha negociado con Renault, que lleva un pedazo de letrero de su marca, Quimoa. Y lo que te puedo decir de Fernando Alonso, se quedó ayer en el tintero, pero te lo explico muy rápido. Ha hablado Robert Wickens, asesor del equipo de las 500 millas, del equipo McLaren de las 500 millas. Ya ha explicado que después del accidente, Fernando Alonso, el accidente que tuvo en libres, su coche corría menos, y que corrió menos durante toda la carrera. Corría menos que los de su compañero de equipo. Pero que el trabajo de y eso motivó que la carrera fuera menos brillante, y encima tuvo ese problema en boxes. Pero que lo que más le impresionó es como Fernando Alonso, ese al que algunos a veces despistados señalan porque no hace trabajo en equipo, cómo ayudó a Patricio Ward y a Oliver Askew, a los compañeros de equipo, a que fueran mejor sus monoplazas y a que Arrow McLaren fuera más competitivo. Eso para que tomen nota, pues eso, los que todavía están despistados, que alguno hay.
Los listos. Que hay mucho listo, que diría José Mota, listo, los listos. Mañana cuentas, un abrazo, Charlie Michael.
Venga, hasta luego.
Amantes del boxeo, es vuestro momento.
Ladies and gentlemen, let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada
con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declaran abiertas las puertas del Campo del Gas. Profesor Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? ¿Cómo estás, amigo?
No estás en el Bocho, estás en Madrid, ¿no? Trabajo en Liga.
He venido a Madrid, sí, señor. Hay que dar poco prestigio a la capital.
Bueno, eso está bien. ¿Cómo se nota que eres de Bilbao, eh? Y está también el director Garci. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches, ¿qué tal? Oye, me gusta eso que dice Jaime, que los de Bilbao hablen bien de Madrid, está muy bien. Eso.
Los de Bilbao además nacen donde quieren.
Se va a decir una cosa, yo soy un enamorado de Madrid, ¿eh? A mí
ya lo sé.
Me parece una ciudad espectacular y los paseos que me doy con el director por el río. Y por ahí, eso sí que lo he hecho de menos.
Sí. Pero bueno, parece ser que dijo uno que ha sido una bomba atómica lo que había caído Guardino.
Sí, la bomba vírica atómica, ¿no?
Sí, pero...
Bueno,
y luego
fin.
Pide que vaya gente a su comunidad. Dice, hombre, de Madrid. Hombre, no te metas tanto con Madrid, no es para tanto.
Escucha, Jaime, Madrid es una maravilla. Y Maravilla Martínez ha vuelto a la actividad, ha regresado al museo después de 6 años fuera.
Pues así es. Yo creo que la noticia de este verano del COVID, el 2020, la noticia por lo menos para el boxeo en España, es la vuelta de Maravilla y sobre todo ese combate que nos ha dejado. Yo lo he visto ya un par de ocasiones, lo he visto 2 veces, y sobre todo, además de que está rápido y está eficaz, como siempre es un maestro de la esgrima, yo lo que he notado viéndolo la segunda vez es que está muy inteligente, es que es un boxeador muy listo, muy inteligente. No solo es un boxeador, escribe, como sabemos, tiene muchas otras actividades, pero bueno, vamos a ver qué pasa en esa liga que yo llamo de la tercera edad de los boxeadores, porque va a haber una liga a partir de los 45 que vamos a ver a todos otra vez volver al ring.
Lo entre comillas, lo bueno guión malo de lo de Sergio Maravilla Martínez es que Sergio, que con esta vuelta que invita un poco al optimismo, o sea, no se trata de que busque una pelea así como dijéramos de bueno, pues de ganar dinero y de tal. No, es que ya ha anunciado, y además la Asociación Mundial de Boxeo pues ya le ha clasificado, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta, bueno, pues que es un gran campeón, ya la ha clasificado en las listas, ya aspira a pelear contra Ryota Murata, que son de estos boxeadores importantes, y que él, o sea, es cabezón, y que quiere, sí, porque otras peleas de las que hemos hablado alguna vez, pues lo de Mike Tyson y todo eso es entre comillas, eso es un poco show, pero no lo de Maravilla Martínez, ¿eh? Maravilla Martínez
es una pelea,
va en serio, y yo no sé si me ilusiona o me preocupa.
Que vaya, sí, las dos cosas a la vez, ¿no? Porque claro, como tú muy bien dices, Jaime, esto es una pelea en toda regla, es como,
sí.
Claro, es que fíjate tú los rivales con los que se va a pelear. Porque claro, si vuelves, has sido campeón del mundo, y bueno, no vas a empezar ahora una carrera poco a poco, ¿no? Vuelves en la cima otra vez a pelearte con lo mejor que haya en tu categoría. Pero claro, a mí también me preocupa porque los que se va a encontrar son gente tan buena como él lo ha sido o lo sigue siendo, pero más joven y con más energía, con más fuerza, más vitalidad, claro, y eso, los años pesan también, claro. Aunque insisto, yo le vi muy bien.
Aquí nos decía Munilla, precisamente charlando aquí en el Campo del Gas, que él, bueno, pues que la ilusión la tiene intacta. Y yo creo que cuando alguien tiene ilusión, entusiasmo, y que luego es un boxeador y una persona tremendamente inteligente, sí. Es un deporte de inteligentes. O sea, que él, yo creo que se está midiendo y ve que le responde el físico, que era lo que nos... A todos nos...
Sí, la rodilla, famosa.
Eso es, que me acuerdo, siempre comento, ¿no? Que en el último combate, pues estaba prácticamente, pues, sin piernas, sin teclado. El día es que en el boxeo se golpea con los puños, pero realmente se boxea con las piernas. El que no tiene piernas está muerto, ¿no? Y entonces, Maravilla Martínez, en su último combate en el Garden contra Miguel Cotto, pues estaba hecho polvo. Y bueno, pues oye, la verdad, lo que dice un poco el director es verdad, y todos pues estábamos un poco impacientes a ver cómo cómo se encontraba Sergio y ahora mismo yo creo que se tiene licencia un poquito, como decimos, para soñar con cosas más grandes. Veremos, sí, a ver, poco a poco,
pero,
¿no?
Pero como dices tú muy bien, Jaime, lo bueno y lo malo está unido, porque eso, claro, está en la categoría reina. Es la,
eso.
Tiene 8 o 10 rivales terroríficos. Sí, claro,
pero en su liga, problema, en su liga de los veteranos, eso sí, por cierto, que es un tío que, como decías antes, me acuerdo cuando lo escuchamos aquí, es un tío que da gusto, gusto hablar con él y escucharle. Esa es otra liga, digo, pero ya tenemos también fechas, Jaime, para la vuelta de los pesos pesados, el Joshua, sí, Pulev.
Exacto, ya tenemos, mira, el tema de los pesos pesados, que es una de las cosas que estuvimos durante un tiempo que llamábamos la dictadura de los Klitschko, ¿no? Tanto de Vladimir, sí, claro, como Vitali, que fue un poco un tiempo aburrido, pues esto ha cambiado radicalmente. Ahora mismo el tema de los pesos pesados, bueno, después incluso de este caos del año que protagonizó el ruso Povetkin ante Dillian White, que por cierto ya han firmado la revancha. Quiero decirte que lo tenía, el promotor tenía garantizada la revancha, va a haber una revancha antes de fin de año de este combate de Dillian White contra Povetkin, y resulta que ya los dos grandes, o sea, se habla del tercer combate entre Deontay Wilder y Tyson Fury, y también el de Joshua con Pulev antes de que termine el año. Es decir, ya llegan las grandes ligas, solo falta, fíjate, un poco la fecha de Canelo, que hay mucha controversia ahí entre quienes son, le están apremiando un poco al mexicano para que también decida, pero detrás de todo esto me da Munilla, director, que hay un tema económico. Él tiene un contratazo con Dazón, como todo el mundo sabe, y ahí se habla, a ver, claro, porque con la pandemia han bajado los ingresos, y entonces parece que se está renegociando el tema económico y por ahí, pero vamos, ya con la llegada, con la vuelta de los pesos pesados antes de,
sí, sí,
de fin de año, oye, sí, es que hay unos combates preciosos,
Es que, como muy bien dice Jaime Murilla, es que fueron 10 años de Klitschko hasta que llega Tyson Fury y le vence por puntos. Pero fíjate lo que supuso eso, que 10 años como un poco aburrido era la categoría de los pesos pesados. Pero ahora de repente hay 3, 4 que son impresionantes, claro, que son verdaderos campeones, y que los pongas con uno contra otro, como los pongas, son llenos absolutos y combates de una fuerza tremenda, ¿no? De para los aficionados. Y para todo,
director, ahora que has mencionado a Tyson Fury, tiene, creo, previsto volver en diciembre. ¿Se completará, sí, esa, sí, tercera parte contra Deontay Wilder?
No lo sé, porque ese está muy loco,
Pero no, pero tienen firmado, por contrato, sí. Otra cosa que luego pase con lo que sea, pero vamos, Deontay Wilder tiene firmado la revancha, porque estas cosas que se hacen, el campeón era Deontay Wilder y tal, y entonces dicen, oye, venga, vamos a poner aquí el tema este de la revancha, que es muy boxístico, por otro lado. Y las trilogías, o sea, ha habido siempre los tres combates,
sí, sí, claro.
siempre ha sido una cosa bastante habitual.
El campeón gitano tiene un cable desprendido, es un tipo peligroso, además.
Pobre, el otro día le vi con una chaqueta que era discreta como una ambulancia, la chaqueta, pero llevaba, era una chaqueta que con las fotos de campeones del boxeo de toda la historia.
No me digas.
Sí, es una figura.
Oye, escucha,
un cartel con mangas, era eso.
Has levantado la piedra ante Jaime, pero quiero que escuchemos lo que puede ser, o me dirás tú que seguro que es el sonido del caos del año, este.
Con precisión, clavándole la ¡oye, va! ¡Oh! La izquierda ahora de Povetkin. Terrible, le queda lo noqueado,
Se acabó.
Claro, así es el boxeo, amigos, cuando estaba en el mejor momento. Dillian White ha llegado, Alexander Povetkin lo ha fulminado totalmente a Dillian White. Impresionante.
Lo narrabais para Dazón, Jaime, y eso que había caído dos veces Povetkin,
Y terrible lo del boxeo, es terrible. Es de verdad, por eso es el más cruel, entre comillas, de los deportes, que como en el himno ese de la lesión que dice que nada importa tu vida interior, anterior, digo, aquí llevaba un combate perfecto, Dillian White boxeando muy bien, y en el cuarto asalto le derriba dos veces, le salva la campana al ruso, y en el quinto salto, en este caos, que es un gancho perfecto, entra ahí, sí, sí, con cuchillo en la mantequilla, entre la guardia, sí, sí, de Dillian White, y lo fulmina, es que es la palabra, lo liquida, lo deja hecho un que se ha despertado en negro ayer, sí, diciendo que era Frank Sinatra. O sea, una cosa...
No, de... es que como tú dices, es el más cruel. Es como, ¿sí?, como los penaltis, el boxeo. Como tiran los penaltis. Que al final estás, no sabes si hay un golpe de suerte. Puedes ir ganando un combate y de repente te ves en la lona y dices, ¿qué ha pasado?
Eso es. Se apagan las luces del recinto. Yo por eso digo que ese Munilla, que es un poco el más cruel, porque al final, en todos los deportes, chico, tú vas ganando un partido de fútbol 3-0, te despistas un poco en los últimos minutos, sí, claro, y te hacen 3-2, pero o te han empatado a 3, o sea, pero valen los 3 que has metido. Es que en el boxeo vas ganando, como este iba ganando la pelea clarísimamente, prácticamente para lo que era el adversario, y adiós. O sea, con un buen golpe, y sobre todo en los pesos pesados, ¿no?
Que se lo digan, que se lo digan al Milán, ¿no? En aquella final contra el Liverpool. En la Copa Europa. Casi nada. Bueno, yo sé que para lo que os gusta a vosotros y más de boxeo, esto se os tiene que haber hecho muy corto, pero ya sabéis que era un aperitivo que hoy Messi mandaba, así que sí, ya la semana que viene esto será otra cosa.
Messi que es un buen aficionado al boxeo, ¿eh?
Ah, ¿sí? Mira, no lo sabía.
Sí, es un buen argentino, Italia ha entrenado, ha hecho cosas así. Cositas de boxeo.
Bueno, no sé quién ha noqueado y a quién, si Messi a Bartomeu o Bartomeu a Messi. Pero bueno, eso lo dejamos para otros. Jaime Ugarte, profesor.
Todos teniendo a Messi un año más.
Di que sí. Claro, nosotros sí también. Jaime Ugarte, director García. Un abrazo muy, muy grande.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta abrazo,
luego.
Abrazo.
Abrazos.
Pues nada, aquí vamos a echar el cierre a esta jornada de viernes 4 de septiembre. Con Messi como protagonista ha sido un día muy largo, muy intenso. Y mañana vamos a ver por dónde sale el sol. Mañana, por cierto, está aquí Isaac Avilés. El domingo vuelve Juanma Castaño. Y ahora la noche de COPE con Rosa Rosado. No se pierdan, no pierdan la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí y por seguir disfrutando de la radio. Que la radio siempre les acompañe. Hasta mañana, gracias.
Partidazo de COPE.
Estar informado.